Gracias, hermano Borders. Solo permanezcamos de pie mientras oramos. Me pregunto si alguien tiene una petición esta noche. Podría levantar las manos y decir, Señor, soy yo. Entonces inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, al escuchar ese canto, Señor, yo creo. Podemos pensar en las veces que alrededor del mundo lo he escuchado en tantos idiomas. Señor, yo creo, solo creer. Y Padre, oramos que sea más que un canto para nosotros esta noche y se convierta en una realidad. Que en esta noche tengamos una gran fe en ti. Y ahora oramos por esta pequeña iglesia, su pastor, nuestro hermano Fuller, tu siervo, un hermano en el que tenemos confianza. Y oramos por su familia, sus obreros aquí, los diáconos, síndicos, y todos los que entran por estas puertas sagradas. Oramos, Señor, que siempre permanezca un faro para Jesucristo. Bendice a todos los hermanos que ministran aquí esta noche, aquellos que entran y salen con nosotros a lo largo del camino. Oramos, Padre, que los bendigas abundantemente. Y en esta noche pedimos otro derramamiento de tu presencia sobre nosotros. Estamos necesitados, Señor. Te necesitamos. Estamos en constante necesidad al estar aquí en el campo de batalla, Señor, donde hay que tomar decisiones. Y oramos, Padre, que constantemente nos animes con tu presencia. Nos ayuda tanto saber que tú estás con nosotros. Solo muéstrate presente, Señor. Eso nos alienta a seguir adelante. Sana a los enfermos y afligidos. Salva a los perdidos. Alienta a los desanimados. Recibe tú la gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Creo que fue David que dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Billy dijo hace un rato, dijo, ¿no te estás cansando un poco, papá? Dije, sí, he estado cansado toda mi vida. Y ya me he acostumbrado. Empiezo a pensar, bueno, estoy envejeciendo demasiado, debería relajarme un poco. Luego viene alguien como de 80 o 90 años, encendiendo el país. De casi el doble de mi edad, ustedes saben. Y pienso, vaya, me avergüenzo de mí mismo. Allá en el tabernáculo en casa hay una parejita de ancianos llamada Kid, que viene desde Ohio. Ahora los dos ya tienen bastante edad, 85 u 88. Y son tan ancianos que ya no pueden ir mucho a las iglesias porque ya no tienen suficiente voz. Pero ¿saben lo que hacen? Casi toda cinta. Esta ancianita ahorró dinero y compró una grabadora. Y pues ella recibe una cinta, le envío cintas. Y ella lleva esas cintas y va a los hospitales, a donde quiera que pueda poner esta grabadora. Ella con su esposito anciano, poniendo a sonar esas cintas. Y también le envío un gran rollo de paños de oración por el que he orado. Y cada cierto tiempo, hermano Willie, me he quedado sin paños de oración de nuevo. Y cuando los veo, ella entra a la iglesia con el cabellito blanco, un chalcito, y él, un hombre pequeñito. Hace como 4 o 5 años, cuando estuve en el, ¿cómo se llama ese lugar allá? En Ohio, donde tienen esa convención cada año. Ellos le llaman Chautauqua, pero ahora se me olvida, está en el terreno allí, pero el nombre de la ciudad, no lo recuerdo. Ahora, queda, pues usted está cerca. Alguien dijo que pasamos directo por Miami. Y está cerca de Franklin, sí, correcto, justo en, yo creo que está entre Franklin, Middletown, allí es, correcto. Así que, correcto, Middletown, allá en el río. Así que, en los terrenos de Chautauqua allí, es ese gran gimnasio de baloncesto. Y este hermano, oh, los he conocido por años. Y el hermanito Kid es, oh, supongo que tenía como 80 cuando lo llevaron. Y los médicos descubrieron que su próstata tenía algo maligno. Y este crecimiento comenzó a envolverlo. Bueno, dijeron que habría que operar. Y cuando lo abrieron, pues no hay necesidad de operar. Ya está muy avanzado. ¿Ven? Dijeron, no hay manera de poder hacerlo. Bueno, trajeron al hermanito a casa. Y la operación fue difícil para un hombre de 80 años. Y él solo pesaba como, supongo, menos de 45 kilogramos. Así que la señora Kitts llamó. Yo acababa de llegar a casa de algún lugar. El hermano Kitts estaba muriendo. Y dijo, él quiere verlo, hermano Branham, antes de usted, antes de que él parta. Bueno, Billy y yo volvimos. Recibimos el mensaje una noche, como a las 10. Salimos a la mañana siguiente, como a las 4, porque al mediodía del día siguiente tendría que viajar de nuevo. Y por poco acabamos con las llantas de nuestro auto, queriendo llegar allí. El pobre ancianito, lo sentaron cuando llegué allá. Y tenía un pequeño chal sobre sus hombros, sentado allí como un antiguo patriarca. Eso me conmovió. Cuando pude verlo, él me miró. Había otra anciana sentada allí. Había sido una de los miembros de su iglesia desde que él predicaba en las montañas, en la región del carbón de Kentucky, donde ella lavaba por 15 centavos al día para enviar a su esposo a los campos a predicar el evangelio. Eso fue como 10 años antes de que yo naciera, ya predicando el mensaje. Y él me miró y le decía a ella, abuela, y él de 80 años, y ella con más de 90. Y entonces él dijo, abuela, te ves blanca como la nieve. Pensé, así es como un ministro debe ver a los de su congregación, postrado, estando allí, muriendo. Abuela, te ves blanca como la nieve. Sí. Y miró alrededor. Él dijo, hermano Branham. Yo dije, sí, hermano Kidd. Dijo, bueno, supongo que no falta mucho para que él envíe mi carruaje. Dijo, voy a subir esta mañana. Y dije, es maravilloso, hermano Kidd. Dije, así es como hay que sentirse. Y la hermanita Kidd, anciana, ¿cuántos la conocen aquí? Sí, yo sé, muchos de ustedes los conocen. Y él dijo, ella dijo, pero, hermano Willie, ¿no cree usted que Dios puede sanar a papá ahora? Dije, seguro que puede. Y él dijo, pues, gloria a Dios. Dijo, si él me quiere sanar. Dijo, estoy listo para trabajar de nuevo. Pensé, con 80 años, comencé a arrodillarme. Y allí vino la visión. Con eso, bastó. Dos días después lo llevaron de nuevo al hospital. Sus hijos trabajaban en la policía de la ciudad allí. Ellos no podían entender. Lo llevaron de nuevo al médico y el médico se rascó la cabeza. Dijo, vaya, no hay rastro de esa cosa que pueda encontrar en ninguna parte. Ahora, sí, cuénteme su historia. Y luego, por poco, él echa abajo el hospital. De regreso con su grabadora. Aquí venía, tocando el mensaje. Y ellos viven allí, y allí mismo, cerca de Chautauqua, y por allí. Ahora, tan pronto como empiece con los 7 sellos, como hicimos con las 7 edades de la iglesia, ella me llamó la otra noche, dijo, bueno, cariño, si tan solo tuviera el dinero. Dijo, realmente me gustaría venir. Yo dije, olvide eso, señora Kidd. Su habitación está esperando. Usted y papá, vengan. Ella dijo, Dios bendiga tu corazoncito. Y eso me hace sentir muy bien. Ustedes saben porque ellos me animan. A los 85 u 86 años y aún siguen. Luego, yo quejándome aquí a los 53. Así que, vaya, sé que uno quiera cobrar ánimo. Bueno, tenemos tanto de qué hablar y un grupo tan encantador con el cual hablar, pues podríamos quedarnos aquí medianoche. Pero tienen que ir a la escuela dominical en la mañana. Ahora asegúrense de hacerlo. Y recuerden, yo siempre he dicho que es absolutamente un pecado enviar a sus hijos a la escuela dominical. Jamás lo hagan. Eso está mal. Llévenlos ustedes. Siempre. ¿Ven? Siempre vayan con ellos. Y bueno, pues es en la mañana. Y ahora, si han tenido que faltar al trabajo para venir a escuchar, para acompañarnos, orar con nosotros y demás, si tienen que faltar al trabajo, está bien. Adelante, falten al trabajo. Pero no falten a la iglesia. No dejen de ir a la iglesia. No los retrasaré tanto como para faltar a la iglesia. Pero si tienen que faltar al trabajo de vez en cuando, eso no les hará daño. Ahora, pues el trabajo solo es su pan diario. Y a usted el Señor le prometió proveer eso. Y pero en cuanto a esto, asegúrese bien de venir a la iglesia. ¿Ven? En la mañana creo que estaré con algún otro buen hermano aquí en la ciudad, pero no sé su nombre. Creo que se llama la Iglesia Apostólica, o Iglesia Apostólica, mejor dicho. Es la Iglesia Apostólica. Quizás yo conozca al hermano. Su nombre no está en el papel. Pero yo no sé quién sea el hermano en este momento. Y mañana, en la noche, allá... Perdón, hermano Macías. Oh, Macías. Oh, la iglesia mexicana, ¿correcto? Oh, esa es la que tomó el lugar del hermano García cuando se fue de aquí. Bien, está muy bien. Oigan, recibí una carta aquí hace un tiempo de su hija, allá, el hermano García, allá en California. Sigue firme. Y estoy muy agradecido. Y vi al hermano y a la hermana García cuando estuve en San José, creo, con el hermano Borders allá. Ellos están bien. Nunca olvidaré esas noches allá en esa pequeña iglesia mexicana. Nunca había escuchado tantos gloria a Dios en toda mi vida. Jamás olvidaré esos gloria a Dios. Vaya. Gracias, hermano Williams. Eso es bueno. 1,500 asientos en la mañana en esta iglesia. Oigan, todos vengan si no van a... Bueno, esperen un minuto. Más vale que tenga cuidado con eso. Dije algo errado allí. No, con toda sinceridad, ustedes pertenecen a su puesto del deber, ¿ven? No. Ahora, está bien. Y hoy me enteré que ellos... Vi una carpa. Yo estaba aquí en la 16 con Henshaw. O allí quedaba cuando yo estaba aquí en Arizona hace como 35 años. Era un viejo camino de tierra. Fui allá donde estaban ellos. Y eran la 16 con Henshaw. Yo vivía allí con unas personas, Francisco y... Y ahora ustedes no reconocerían el mismo lugar. Incluso cambiaron el nombre. Creo que ahora se llama Buckeye Road. Y, oh, cómo cambian las cosas. Pero Dios no. Y, bueno, estuve allá y vi a un hermano en una reunión de carpa. Algún hermano allá que tiene levantada una carpa. Di la vuelta para ver si podía verlo, pero no lo vi por ninguna parte. Para decirle que no estábamos aquí en competencia con él. Pero hay tanta gente aquí. Recuerdo a Jack Shooter. Esto es bueno para ustedes, personas metodistas. Cuando vine aquí una vez, fue al Madison Square Garden. Jack estaba aquí en la escuela secundaria. Y yo lo llamé y dije, hermano Jack. Él dijo, sí. ¿Es el hermano Branham? Dije, sí. Le dije, creo que llegué justo a importunarlo a usted. Y él dijo, no, solo es que yo me quedé demasiado y estoy tomando de su tiempo. Y dije, oh, lo siento, hermano Jack. Dije, yo no. Ah, dijo él, está bien, hermano Branham. Dijo, es que ellos querían que me quedara. Y dije, oh, mi grupo no te molestará ya, de todas maneras, Jack. Dije, porque la mayoría conmigo es pentecostal. Él dijo, por supuesto, la mía también. Le dije, ¿sí? Pues dijo, seguro. Dijo él, yo soy pentecostal. Y dije, bueno, será mejor que no se lo digas a Bob. Es su papá, ustedes saben. Y él es metodista. Bueno, de cepa, ustedes saben. Bueno, dijo el hermano Branham, ¿no sabe usted lo que es un pentecostal? Dije, creo que sí. Dijo, es un metodista ortodoxo. Eso es muy cierto. Un metodista ortodoxo. Así es. Si la iglesia metodista hubiera continuado con su mensaje, hubiera entrado directamente en Pentecostés. La verdadera iglesia lo hizo. No menospreciando ahora su denominación, hermano. ¿Ven? Pues Pentecostés no es una organización. Ellos intentaron hacerlo, pero realmente han fallado en eso, ¿ven? Es una experiencia, sí. Pentecostés es para católicos o judíos, o cualquiera que reciba. Pentecostés es una experiencia, no una organización. Y ahora, si todos tienen su Biblia abierta o cerrada, y les gustaría leer conmigo algunas palabras. A mí me gusta leer la palabra. ¿A ustedes? Pues, después de todo, lo que yo diga puede fallar, porque soy un hombre. Pero lo que él dice no puede fallar. ¿Ven? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. No, ¿no es maravilloso? Su palabra nunca fallará. ¿Qué cosa más gloriosa es esa? Su palabra nunca fallará. Ahora, leamos esta noche de... Y saquemos un pequeño contexto de lo que voy a tomar como texto, si el Señor quiere. Está en el libro de Amós, la profecía de Amós. Y él vivió como 700 y... Creo que fueron como 787 años antes de la venida de Cristo. Vamos al capítulo 3 de Amós, la palabra del Señor, por Amós. Y me gusta este hombre. Él es considerado uno de los profetas menores, pero indudablemente tenía la palabra del Señor. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, oh hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido. todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por toda vuestra maldad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si él no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se ha de tocar la trompeta en la ciudad y no temer el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Si el león rugiere, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor añada sus bendiciones a estas palabras. Sus ojitos deben haberse entrecerrado. Mientras el sol ardiente resplandecía esa mañana y brillaba sobre su barba blanca y cabello, al llegar a la cima de la colina, al norte de Samaria, y mirar sobre la ciudad, su ropa era más bien común, y sus pies estaban polvorientos. Él no era gran cosa a la vista, pero tenía así, dice el Señor, para el pueblo. ¡Cuán diferente hoy a nuestro evangelismo moderno! ¡Qué sistema tan diferente tenemos al de él! Este hombrecito, nada menos que Amós, verdadero profeta del Señor, con la palabra del Señor para esa generación pecaminosa. Este hombrecito valiente profetizó en los días de Jeroboam II. Jeroboam era inteligente, muy inteligente, un hombre sabio, pero era un idólatra. Y Jeroboam había llevado su reino a su cenit, pero él estaba en idolatría. Lo hizo de la manera incorrecta. Pero el reino había prosperado bajo Jeroboam. Y, por lo general, la prosperidad produce pecado. Muchas personas ven la prosperidad como bendición. Lo sería si la pudiéramos manejar correctamente. Pero, por lo general, conduce al pecado, deshonrando a Dios. El reino estaba prosperando en su día. Y la gente, él había hecho una alianza con todas las naciones que lo rodeaban. Pero Israel se había desviado al horrible pecado, apartándose de Dios, apartándose de sus mandamientos y sus preceptos. Y se había desviado por completo en una rabieta. Las mujeres caminaban por las calles con sus ropas finas e indecentes. Los hombres iban de un lado a otro, apostando y bebiendo. Los bares de paso, como le llamaríamos hoy, el lugar de diversiones, abiertos de par en par en la ciudad. El ministerio ignoraba el pecado, y este tenía puerta abierta, un lugar hermoso, un gran centro para los turistas, y estaba allí abierto de par en par. El púlpito ya no reprendía el pecado, andaba sin riendas. Y cuando salió esta profecía, parecía que no iba, sería lo último que pudiera llegar a suceder. De acuerdo a lo que les dijo este profeta, sería lo último que les podría suceder a ellos, por la manera en que él maldijo a esa generación. Y, sin embargo, en 50 años, su reino fue completamente borrado de la tierra. Dios habla su palabra. Y la palabra de Dios es como una semilla. Y cuando ella es sembrada, cuando ese profeta vino con la palabra del Señor y habló estas palabras, tenían que cumplirse. Si es que eran las palabras de Dios. Cuando la palabra del Señor es ungida, y ella es la palabra del Señor, con toda seguridad se llevará a cabo en su tiempo. Podemos verla después de miles de años llevándose a cabo hoy. Debe hacerlo porque es la palabra del Señor, y ella no puede perecer. Alguien me estaba hablando el otro día y dijo, Génesis está mal, los seis días de la creación, como él dijo. Yo dije, Génesis 1 a Génesis 2 es algo absolutamente diferente. El capítulo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. ¿Cómo lo hizo y cuándo lo hizo? Eso es asunto de él. Sí, luego la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces partimos de allí a la creación. Pero en el principio, ¿hasta cuándo? No lo sabemos. Todas esas semillas que él tenía allí, cuando las aguas se retiraron, la vida volvió a la tierra nuevamente, llenando la tierra. Y cuando se siembra la palabra de Dios, no hay nada que pueda impedir que ella se cumpla. Y este pequeño profeta valiente vino de la nada. Lo único que se nos dice es que era un pastor. No sabemos quién era su padre. No sabemos quién era su madre. No sabemos nada de sus descendientes. Nada de él. Por lo general, de esa manera llegan a la escena los hombres que son enviados de Dios. Vienen de la nada. Y así mismo desaparecen. No tenemos registro de él, ni cómo sucedió. Este gran hombre, Jeroboam, con una tremenda capacidad mental, pues tenía la nación en prosperidad, pero en pecado. Me pregunto si es que pudiéramos comparar eso un poquito con nuestro propio país. En esta noche, nuestra propia nación, en pecado como lo está, aunque próspera, recibiremos un recorte en los impuestos ahora, según escuché. Por supuesto, cualquiera puede leer entre líneas allí, se acercan las elecciones, pero todo eso, todas estas cosas que están sucediendo, Israel, los predicadores, los sacerdotes y el gobierno habían dejado atrás la palabra de Dios y habían transigido. Y por eso el país estaba en la condición en que estaba, aunque tenían la misma cantidad de sacerdotes y tantos predicadores como siempre. Pero ellos habían dejado la palabra de Dios, se habían apartado de ella. Y siempre es en ese tiempo que Dios envía a alguien de la nada a sacudir la cosa de vuelta a su camino. Alguna persona valiente se levantará con la palabra del Señor y le dará un sacudón a la gente para que regrese a la palabra de nuevo. Estaba viendo aquí, había escrito algo aquí a lo cual quizás me gustaría volver a referirme. Está en el capítulo 2, el versículo 4. Me gustaría leerlo. Escuchen a este hombrecito hablar esto. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá, y el cuarto, no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Ven cuál era su mensaje? Dejando claro que ellos se habían apartado de la palabra de Dios. Para cualquier lector de la Biblia, eso le confirma que él era un verdadero profeta. Él los encaminó de nuevo en la palabra, de donde habían caído. Oh, quizás sus iglesias habían prosperado. Probablemente tenían buenos edificios. Su ciudad probablemente era más glamorosa que Phoenix. Estaba en Samaria, como todos sabemos. Era un gran centro turístico. Aún lo es. Un lugar hermoso. Pero ellos se habían apartado de Dios, y Dios les envió este mensajero. ¿Qué mensaje de reprensión de parte de Dios? Este pequeño profeta les llevó. Ahora, Amós vino del desierto a la ciudad del glamour. Con razón, sus ojitos que Dios le dio se entrecerraron al llegar a la colina. Él, no como los de un turista, damas que dirían, miren todas las compras que están haciendo las mujeres. Miren los nuevos estilos que tienen aquí. O no como pensarían algunos de los hombres. Los casinos y demás tan grandes en la ciudad. O porque pudieran sentarse en las esquinas de las calles y observar pasar al sexo opuesto. La lujuria. Pero a este profeta se le entrecerraron los ojos por el pecado que vio en la ciudad. No entrecerrados por las cosas que él estaba admirando, sino por ver lo distantes que estaban de Dios. El pueblo que fue llamado y escogido. ¿Se fijaron aquí? Él dijo, no conozco a otro pueblo, sino a ti. Yo lo saqué de Egipto. Y luego, ustedes se apartan de mí, de esa manera. Y cuando este profeta, viniendo de ser un pastor de la región del norte, con la palabra del Señor, como debe haber mirado esa ciudad, seguramente se limpió el sudor. Su vestimenta era tosca. Y probablemente sin suficiente dinero para pagar una habitación para esa noche. A él no le importaba. Él tenía un mensaje que ardía en su corazón. Y él debía traerlo. No solo eso, sino la unción del Espíritu Santo que lo había impactado allá en el desierto y había cerrado los ojos al glamour del mundo. Y cualquier siervo ungido de Cristo, sus ojos están cegados a las cosas del mundo. Ellos no ven esas cosas. Ellos no las buscan. Ellos tienen una cosa. Cristo está delante de ellos. Eso es todo lo que ven. No le temen a nada. Cristo está delante de ellos. Hay un mensaje que entregarle a la gente. Y ellos no se detienen ante nada. Ustedes no pueden sacárselo a ellos ni con fuego. Pueden meterlos en la cárcel, prisión, lo que quieran. Y allí salen de nuevo. Esos son los ungidos del Señor. Sí. Él miró la decadencia espiritual de la ciudad, lo inmoral, y la decadencia espiritual de la ciudad. Me pregunto cuántos siervos del Señor, cruzando la montaña aquí arriba, mirarían a Phoenix. Ustedes vienen aquí por el glamour y el sol, y para descansar, lo cual no criticamos. Aquí, no hace mucho la última vez que estuve aquí en South Mountain, mi esposa estaba allá, y yo hablaba con ella. Le dije, hace como 300 o 400 años, el valle era un lugar hermoso. Sin duda, cuando el río Salado pasaba por aquí, y los coyotes y demás, y los cactus florecían, mira cómo se ha, toda la cosa se ha convertido en una conglomeración de pecado. Y ella dijo, bueno, entonces, ¿qué te trae aquí? Yo dije, esto es lo que me trae aquí. Con toda la tiniebla y pecado que hay en la ciudad, hay algunos testimonios del Señor, monumentos vivientes de Cristo allá. Vengo para poner mi hombro con ellos, para hacer brillar la luz del Evangelio. Algunos de esos pobres hermanitos allá en la esquina de la calle en alguna parte han trabajado duro y la han sudado y llorado y orado. Con un mensaje en su corazón. Yo vengo a colocar mi parte con ellos para hacer brillar una luz del Evangelio no adulterado de Jesucristo a la gran área metropolitana de esta ciudad de Phoenix. En ella, aunque podría ser un lugar maravilloso, si el hombre solo tomara sus logros que ha podido hacer de construir las casas hermosas como en Camelback Mountain, Cavalier Mountain, al yo pasar por allí, pues hace 35 años eso era un desierto. arreábamos burros por allí a caballo y aquí en South Mountain, persiguiendo burros y caballos. Y ahora se ha convertido en una gran área metropolitana de esta gran ciudad fabulosa. Está creciendo hasta decenas de millares de millares. Se ha extendido hasta que ahora la propia decadencia de las ciudades la trae a un caos. El smog está llegando. Su humedad es tan mala como en Jeffersonville, Indiana, en el valle de Ohio. Irrigación. El hombre siempre contamina la tierra. Cuando los indios la tenían, era un lugar hermoso. Pero cuando entró el hombre blanco, él trajo sus pecados y licor e inmoralidad. Y ha contaminado las tierras hasta que se han convertido casi en un pozo negro. ¡Qué espectáculo es! Dios la borrará de la faz de la tierra uno de estos días. Y Él está escogiendo un pueblo en justicia que reinará sobre la tierra, mientras Él reina como rey. Él ahora está tomando a su pueblo para su nombre, un pueblo para su reino. Ahora, este grupo astuto, inteligente, intelectual de Israel, su gran y poderoso presidente intelectual, o rey, Jeroboam, quien era un hombre inteligente, pues, ¿escucharían a este pequeño profeta desconocido? ¿Podría este gran mensaje ardiendo en su corazón? ¿Podría él caminar por las calles y la gente, las mujeres, vestirse bien otra vez y los hombres dejar las tabernas y los lugares de pecado y regresar a Dios ante la predicación de este pequeño desconocido? Esa fue una pregunta que pudo haber venido a su mente o a la mía. Al verlo parado allí, y su cabecita calva brillando al sol, su barba gris colgando alrededor de su abrigo, mirando hacia allá abajo, mirando esa ciudad, y sus ojos entrecerrados, y su corazón latiendo. Y, sin embargo, allí, él vio el reino de Dios que debía estar establecido allí, todo cargado de pecado, y tenía una reprensión de parte de Dios para reprender desde el rey al mendigo en la calle. Cada sacerdote, predicador, rey, potentado, monarca, lo que fuera, él tenía la maldición de Dios para colocarla sobre ellos, porque ellos, uno piensa que lo recibirían, ¿lo entenderían ellos? Recuerden, él no tenía recomendación, él vino diferente a nuestros evangelistas de hoy, él no tenía recomendación de los sacerdotes. Ellos ni siquiera sabían quién era el hombre, pero había uno que sabía quién era él, y fue aquel que lo envió. Eso era todo lo que le importaba a él, siempre y cuando supiera de dónde fue enviado. Su mensaje tenía que salir de todas maneras y a pesar de todo. Él no tenía credenciales denominacionales que lo respaldaran cuando entró a la ciudad para venir a la asociación ministerial y decir, hermanos míos, soy enviado de este cierto grupo, este grupo religioso. Yo pertenezco a tal y tal. Él no las tenía. Él no tenía ninguna de esas cosas. Tampoco tenía una tarjeta de compañerismo para mostrar que al menos estaba en buen compañerismo con la asociación ministerial del país de donde vino. Él no tuvo cooperación para su campaña. Él ni siquiera consultó a nadie al respecto. Ese hombrecito estaba parado en un lugar difícil. Eso sería suficiente para que un hombre se diera la vuelta y regresara, y retomar a su rebaño, regresar a lo suyo, si él tan solo hubiera pensado. Pero, ¿ven ustedes? El hombre no lo pensó dos veces. Él no pensó en credenciales, ni tampoco pensó en una tarjeta de compañerismo. Él solo pensó en una cosa, y esa fue la palabra del Señor. Dios se la había dado con un mandato. Él debía ir allá y profetizar. Eso era todo lo que le importaba. Él tenía la palabra del Señor y por eso sintió que no necesitaba credenciales o alguna recomendación o cooperación alguna. Lo único que él necesitaba era tener la cooperación de Dios, y eso era todo. Mientras él estuviera en la voluntad del Señor, ¿cuál era la diferencia? Mientras él supiera que su mensaje era de Dios, Dios vindicaría ese mensaje. Él tenía que hacerlo. Y cuando él trajo el mensaje, uno pensaría que todos los sacerdotes y predicadores, y los profetas de esa edad, habrían entrado y se habrían arrepentido, porque ellos hubieran visto la condición del lugar, viendo la corrupción moral. Pero cuando él comenzó a profetizar con la palabra del Señor, eso les era extraño. Ellos no sabían nada al respecto. Es un buen cuadro de eso hoy. Les es extraño. El mensaje del Señor. La iglesia no sabe nada al respecto. Cuando oyen a personas que se levantan y dan un mensaje en lenguas desconocidas y le dan la interpretación y dicen que cierta cosa está a punto de suceder, la gente voltea su cabeza y se va. Piensan que la gente está loca. Ven a alguien levantarse en el espíritu y profetizar o dar un mensaje del Señor, pues la gente del mundo eclesiástico hoy piensa que la persona se volvió loca. Es extraño para ellos, porque están casi en la misma condición hoy como Samaria en ese día. Pero recuerden, cuando las naciones llegan, o siempre que la iglesia de Dios llegaba a esa condición, Dios era capaz de levantar un profeta con la palabra del Señor para ellos. Seguro, ellos habían olvidado eso hacía mucho tiempo, pero ellos deberían haber recordado, a pesar de que pudieran haber buscado en sus libros para ver si tenían a alguna persona de alguna de sus escuelas llamado Dr. Amós o no. Deberían haber sabido que el Dios de Abraham era capaz de levantar hijos de estas piedras, o profetas, para traer su palabra. Y ese mismo Dios es tan capaz esta noche como lo fue entonces. Y ciertamente fue malentendido por la gente. Él puede levantar hombres. Ungir hombres para traer su palabra. Él puede poner la palabra en un hombre, enviarlo y probar que Él es Dios. A través de esa persona que se humilla y se somete a Dios y no teme tomar a Dios en su palabra. Él es capaz de hacerlo. Y Él lo hará. Él prometió que lo haría. Y sus palabras, por supuesto, les fueron vindicadas a ellos en aquel día. Pues mientras esa misma generación aún existía, todo lo que Amós profetizó se cumplió. Me pregunto hoy, ahora, ¿qué pasaría si Amós viniera a nosotros? ¿Lo recibiríamos hoy? ¿Phoenix recibiría a Amós? Sí, en algún lugar sobre la montaña aquí, en algún lugar o de alguna parte del país, viniera un hombrecito vestido así, de manera tosca, entrara aquí y llamara a los ministros al orden y dijera, yo tengo la palabra del Señor. ¿Creen ustedes que lo recibiríamos? Seguro que no. Lo primero que le preguntaríamos, ¿en qué grupo está usted? ¿Y qué pasaría si él se volteara y dijera, con el grupo celestial? Eso sería algo extraño para nosotros, me temo. Pero así fue allá. Y tal vez sea de la misma manera hoy, si Amós llegara a la escena. Hagamos algo para respaldar lo que he dicho. Transportémoslo a él aquí, solo por unos momentos, y veamos lo que pensamos que él haría. ¿Saben lo que él haría? Yo creo que él estaría en desacuerdo con todo nuestro sistema. Sí, señor. Él no estaría de acuerdo con nuestra doctrina denominacionales. Él condenaría a los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos y pentecostales. Él los abarcaría a todos. Seguro que sí. Él no estaría de acuerdo con sus doctrinas denominacionales. Él iría directamente a la base fundamental de la palabra y comenzaría abiertamente en la palabra. Él comenzaría su campaña basado en así dice el Señor. Pues, ¿creen que Phoenix lo recibiría? ¿Creen ustedes que Louisville lo recibiría? Nueva York, Boston, Massachusetts, o donde pudiera ser, California. No, Señor. Tendrían al pequeño en la cárcel tan pronto como pudieran llevarlo allí. Seguro que sí. De seguro harían eso. Si él regresara a la palabra, estoy seguro que lo harían, porque ningún grupo estaría de acuerdo con él. No habría uno que estuviera de acuerdo con él, porque ellos tienen que aferrarse de sus tradiciones para no estar de acuerdo con la palabra. Tenemos que recordar que él es un verdadero profeta. Si él lo hubiera sido, si él fue un profeta enviado de Dios, él tendría una señal. Una señal definitiva por la que sabríamos que él es un profeta. Él se quedaría con la palabra, porque allí es a donde viene la palabra de Dios, a los profetas. ¿Saben lo que haría él? Derribaría y condenaría a esta generación. Él condenaría a toda mujer de cabello corto en el país. Él condenaría a todo predicador denominacional. Seguro que lo haría. Él condenaría a todo el que fuma cigarrillos, a toda mujer que usa shorts o pantalones. Él los haría pedazos. ¿Por qué? Eso está en contra de la palabra. Seguro que sí. ¿Piensan ustedes que lo recibiríamos? De ninguna manera, ellos no lo recibirían. Él condenaría la inmoralidad de la iglesia. Él sacudiría ese dedito arrugado en la cara de sus predicadores y les diría, ¿me quieren decir que ustedes se llaman a sí mismos siervos, ungidos de Dios, y se paran en el púlpito y permiten que sus mujeres se vistan sexy entre sus hombres y cosas así? ¿Dejan que sus jovencitas crezcan así? ¿Les permiten a sus hombres que se casen dos o tres veces y sean diáconos en las iglesias? ¿Me quieren decir que se aferrarán a esa credencial que tienen en la mano y harán a un lado la palabra de Dios? No, vaya. Él estallaría contra esa cosa. Sí, Señor. La inmoralidad de la iglesia. La inmoralidad de los miembros. Él estallaría contra eso. Vaya. Él derribaría a todo miembro. Toda doctrina de seminario hecha por el hombre, él haría pedazos esa cosa. Ahora, ¿podrían ustedes recibir a un hombre así? No, no lo harían, seguro que no lo harían. Ellos sacarían a ese individuo de la ciudad tan rápido como pudieran. Pues la asociación se reuniría y diría, oigan, tenemos que hacer algo al respecto. Díganle a su congregación que no vaya ya para oír eso. No, no, nosotros no lo recibiríamos, de ninguna manera, no lo recibiríamos. Seguro ellos no pudieron. Escúchenlo gritar. Oh, me gusta esto. Estoy mirando exactamente lo que él dijo. Él dijo, el mismo Dios que ustedes dicen servir los destruirá. Él diría eso mismo hoy. Nosotros, los americanos, nos hemos dedicado tanto a esas cosas fantásticas, tanto en edificios grandes, y grandes cantidades en nuestras organizaciones. Y toda esta gran popularidad. Y ministros de seminario, entrenados para guardar silencio y no decir nada al respecto, porque temen ser excomulgados de la iglesia. Seguro, él derribaría esa cosa en pedazos, porque va en contra de la palabra. Seguro que lo haría. Y el mismo Dios que decimos servir va a quemar esta cosa uno de estos días. Él la hará pedazos. Amós no cambiaría sus palabras si estuviera aquí hoy. Se quedaría exactamente con la palabra. Oh, ¿qué? Escúchenlo, decirles allí. Dios los amó, los trajo. Él los hizo un pueblo escogido. Me gustaría oírlo alguna vez en una iglesia pentecostal. Si ustedes creyeran que él es Amós, entonces tal vez me dejarían tranquilo por un tiempo, ¿ven? Sí, él se los diría. No se andaría con rodeos. Él gritaría contra eso tan fuerte como pudiera y les diría dónde han quedado cortos de la palabra. El Dios que los sacó a ustedes de estas morgues caseras, hechas por el hombre. Hace años, hace 50 años, sus padres y madres salieron de estos sistemas que habían atado y metido el mundo en ellos. Y Dios envió su misericordia y los llamó a ustedes a salir del pecado y cosas que había en la iglesia. Y ahora ustedes se han dado vuelta, como lo hizo Samaria, siendo que Dios los sacó de esas tierras y ellos se dieron la vuelta completamente e hicieron una alianza con ese país. Como nosotros hoy, queriendo competir con esas grandes iglesias denominacionales, estamos construyendo escuelas más grandes. ¿Qué? No necesitamos escuelas grandes. Está bien, no tengo nada que decir en contra. Pero cada vez que ustedes toman un fundador o un líder que sale en su día, bueno, hará el bien en su día, pero tan pronto como muere, entonces ellos construirán una organización sobre su trabajo. Luego traen un montón de pequeños Ricky allí y Elvis, y cuando menos lo piensan, tuercen la cosa para que los beneficie. Luego este otro sube y le inyecta algo más, porque él es un gran estudiante intelectual de alguna parte, de Harvard o algo así. Y lo primero que hacen es que comienzan inyectando esto y quitando esto, y dicen que esto no significaba eso ni aquello, y ya están de nuevo en la misma vieja rutina. Sí. Si Amos estuviera aquí, él derribaría esa cosa, arrasándola por completo. Él no basó su campaña en la cantidad de iglesias que pudo lograr que cooperaran con él. Él no edificó su iglesia sobre cierta organización o sobre ciertas partes sectarias de la iglesia. Lo que él haría sería levantar su campaña sobre "así dice el Señor". Dios lo respaldaría como siempre lo hizo. Probaría que eso es correcto. Él dijo, hay problemas, hay disturbios en nuestra iglesia. ¿Qué diría él hoy? ¿Qué diría él con esa palabra de Dios colgando aquí delante de nosotros? Segunda de Timoteo 3, donde dice que serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, incontinentes, y aborrecedores de aquellos que están tratando de vivir correctamente, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. ¿Piensan ustedes que un profeta pudiera aparecer en la escena y pasar por alto esa profecía? Él diría, se ha cumplido ante vuestros ojos este día. ¿Cómo la iglesia se haría ceremonial y cómo serían las cosas que harían? Él le recordaría esas palabras de Dios. Él le recordaría lo que Dios dijo que haría en este día. Si Amós se levantara en la escena, no solo eso, sino que Dios probaría, por medio de Amós, lo que Él prometió hacer en este día. Seguro, Él lo haría. Él lo hizo en ese día. Él siempre lo ha hecho. Seguro. No recibiríamos a Amós si Él se levantara en la escena. Ahora, ¿cómo esa apariencia de piedad? Se paran allí en los coros y alrededor, grandes coros de túnicas largas y cantan como ángeles. Y a la noche siguiente bailan como diablos. Así es, ¿ven? Esa es la pura verdad. Algunos salen con tremendas túnicas largas, floreadas así, y se ven como alguna clase de ser angelical. Y se paran allá y niegan la palabra, como lo haría cualquier espíritu maligno, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Comience a hablar del bautismo, del Espíritu Santo. Ellos, pues, él los echaría de la iglesia, ¿ven? ¿Por qué? Él tiene que hacerlo. Pero ellos se paran en estas iglesias y dejan que sus miembros en el sótano bailen el twist y el rock and roll. Y nuestra así llamada YMCA, me pregunto qué significa esa C. Acérquense a ellos, no se oye más que el nombre del Señor. ¿Significará esa la sociedad maldiciente de hombres jóvenes? Me quedé no hace mucho en un hotel. Estaba frente a la YWCA. Y fue una desgracia ver a esas jovencitas allá en la pista como hasta las 9, tratando de romperse las piernas, bailando twist. Así es, y todas miembros de iglesia, cantando en coros y enseñando en la escuela dominical. No es nada más que el diablo enseñándoles a esos jovencitos allá en la pista. Un sistema inventado, llamado religión. Seguro, un verdadero profeta haría volar esa cosa de vuelta al humo del infierno de donde salió. Seguro que es verdad. ¿Ustedes piensan que Amós podría pararse en la plataforma y predicar el Evangelio y mirar a un montón de mujeres con el cabello cortado y no condenarlo? ¿Piensan ustedes que él no citaría Isaías 5 y 1 de Corintios 14? Yo, no. ¿No reprocharía eso él? Seguro, él lo haría. Caminaría por las calles y vería mujeres con estas ropitas puestas. Parecen hombres, tan apretadas que la piel está casi por fuera. Van contoneándose, haciendo son con los pies, caminando así. taconeando. Y piensan ustedes que un hombre de Dios no se pararía en el púlpito y reprocharía ese asunto, cuando muy rara vez se comenta desde el púlpito, y de hecho en las iglesias pentecostales. Seguro que sí. Sería lo mismo para Moss. ¿Ah? Algunos, él sería uno que se los diría. Él no temería, porque estaba ungido del Señor. Y si él tuviera el así, dice el Señor, tendría que ser la palabra del Señor. Él vino a Samaria, no para mirar su glamour, para contar cuántas organizaciones y las cantidades que tenían. Y como dije la otra noche, parece ser hoy que toda la iglesia está edificada en lo principal entre los hermanos hoy de las iglesias es cantidades, cantidades. Uno tratando de superar al otro. Números. Dios no cuenta números. Él cuenta el carácter. Carácter es lo que Dios busca. Alguien sobre quien Él pueda poner sus manos. Alguien que se quede quieto el tiempo suficiente. Como dijimos, decisiones. En todo el año tuvimos tantas decisiones. Esas son piedras, confesiones. ¿Y de qué sirve una piedra sin un cantero con la palabra aguda de Dios para cortarlo a ser un hijo de Dios? O una hija de Dios. Y colocarlo en la iglesia, a donde pertenece. Rodar piedras no formará el edificio. Uno tiene que cortarlas y darles forma. Necesitamos hombres hoy, hombres ungidos, como lo fue Amós, que corten el mundo de esa mujer y hacerla una hija de Dios. Cortar ese mundo del hombre. A pesar de cuántos síndicos lo echen, o lo que fuera, él se pararía en el así, dice el Señor. Sí. Nosotros no recibiríamos a Amós, no creo. De esta manera. ¿Qué piensan ustedes que haría Amós cuando entrara a una iglesia pentecostal de hoy? Que afirma ser guiada por el Espíritu Santo. Y luego ver aquello mismo en la iglesia pentecostal que reclama ser guiada por el Espíritu Santo. Me lo pregunto. Ahora, podemos hablar de los bautistas y metodistas y los luteranos, pero cuando se trata de nuestra propia puerta sucia, entonces, ¿qué me dice de eso? Se han apartado de la palabra de Dios. Algo salió mal en alguna parte. Seguro que sí. Sí. Ellos vienen y hacen todas estas cosas diferentes y reclaman ser guiados por el Espíritu. Danzan en el Espíritu. A veces aún hasta hablan en lenguas. Yo creo en hablar en lenguas. Creo en danzar en el Espíritu. Creo en gritar. Pero hay mucho más que acompaña a eso. Así es. Usted hace todas esas cosas y niega la palabra. Entonces hay algo errado en alguna parte. Tiene el espíritu equivocado, ajá. Dios no guía a su pueblo a tales cosas, para nada. No, Él no lo hace. Creo que ya casi es el momento para otro motín de salida. Otro motín del té de Boston, por así decirlo. La iglesia lo necesita. Necesita una buena limpieza. Cuando Juana de Arco, en los días pasados, la iglesia católica no supo que era una santa cuando ella vivía, porque veía visiones, podía interpretar sueños. Era una mujer llena del Espíritu. Y Dios usó a la damita. Y pensaron que ella era una bruja. Y la quemaron en la hoguera como bruja. Ustedes saben eso. Lo hicieron los mismos sacerdotes católicos. Pasaron cientos de años y se dieron cuenta que ella era una santa. Luego, cuando iban a canonizarla, tenían que hacer penitencia. Así que desenterraron el cuerpo de esos sacerdotes y los arrojaron al río como penitencia. ¿Ven ustedes? Pasó por allí y no lo vieron. Hicieron casi lo mismo con San Patricio y todos los demás. Y con razón Jesús dijo, ustedes adornan y blanquean los sepulcros de los profetas y ustedes fueron los que los pusieron allí. Es cierto, lo que necesitamos hoy es una Amós que nos traiga de nuevo la palabra del Señor. Seguro que sí. Ahora, nuestras afirmaciones y demás no significan nada, a menos que el Espíritu de Dios esté allí para respaldar lo que declaramos. Si nuestras vidas no cuadran con lo que declaramos, entonces algo anda mal. Juana de Arco llevó a Francia algo revolucionario. Ellos necesitaban algo revolucionario. Eso exactamente es lo que hicieron. Necesitaban algo revolucionario. y ella lo dirigió. Pero después de los revolucionarios, donde se cometió el error, necesitaron de un contrarrevolucionario para enderezar aquello contra lo cual se rebelaban. Yo digo que la iglesia pentecostal es lo más allegado que conozco a la Biblia hoy. Si no fuera así, yo estaría en alguna otra. Así es, yo no estaría parado aquí perdiendo el tiempo, hablándole al pueblo pentecostal, si no pensara que hay esperanzas. Correcto. Pentecostés es correcto. Pero cuando necesitamos que Pentecostés se una y derrumbar nuestras tradiciones, entonces necesitamos una contrarrevolución. Necesitamos una contracorriente. Tengo no una afirmación pentecostal, sino una limpieza pentecostal. Dios es santo. Los que viven por Él deben vivir santos. Él es un Dios santo. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es verdad. Su vida es santa. Y si su vida está en usted, eso lo hace a usted santo. Sin ella, usted no ve al Señor. Y miren hacia dónde se va a la deriva. Nosotros somos algo así como lo era Israel en aquellos días, eso sí. Israel pensaba que porque prosperaban, todo iba bien. Tenían una alianza en sus días con las otras ciudades. Y tenían una alianza. El gobierno tenía una alianza con los ministros, con los sacerdotes, con los profetas. Y ellos pensaban que esto estaba bien. Y pensaron que era agradable para el Señor. Pero se levantó un hombrecito entre ellos y los trajo de vuelta. Así es. Solo porque prosperaban. Ahí es donde cometemos un error. La prosperidad no es señal de bendición espiritual. Así es. Ni un poquito. La prosperidad a veces es un impedimento. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el Señor acerca de Israel? Cuando eras pequeña, cuando no tenías nada, cuando estabas acostada en tus propias sangres, en el campo, no había quien te limpiara. Yo te recibí. Entonces me serviste. Pero cuando tuviste la edad suficiente para pensar que estabas bien y segura, entonces me dejaste. Ellos siempre han hecho eso. Usías, como dije, en el desayuno de los hombres de negocios la otra mañana. Él era un gran hombre. Él se aferró del Señor. Pero un día, después de que Dios lo hubo fortalecido, y él fue un gran ejemplo para Isaías, el profeta. Pero después de que él se fortaleció y se armó, las naciones comenzaron a temerle. Él construyó sus muros y comenzó a obtener cosas glamorosas. Él se envaneció, comenzó a ver lo grande que era. Y entonces, él quiso tomar el lugar del predicador. Y Dios lo hirió con lepra. Y murió leproso, ¿ven? Jamás debemos enaltecernos en nuestros corazones. Y a veces, cuando vemos que nuestras organizaciones prosperan, empezamos a decir, somos el grupo grande, somos el grupo pentecostal más grande que existe, tenemos más que el resto de ellos. O, ustedes no pueden llegar al cielo a menos que pertenezcan a nuestro grupo, o algo así. Cuando llegan a ser así, ustedes se han separado de la palabra del Señor. Correcto. Recuerden, la manta es lo suficientemente ancha para estirarla para su hermano. Seguro que sí. Recíbanlo a él. Oh, ¿cuánto necesitamos hoy un llamado de nuevo a la palabra del Señor? Miren, hoy, nuestra nación necesita un llamado a que regrese. Voy a hablar una de estas noches si puedo. Tengo una acusación. Debería esperar hasta reunir a todos los predicadores. Sí, yo quiero acusar a esta generación de la sangre de Jesucristo y probárselo a ustedes, ¿ven? Ahora, quizás tenga que salir a algún lugar para hacer eso. Pero veremos si podemos desayunar alguna mañana, solo para los ministros. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, mostrar exactamente a dónde vamos. Por el camino equivocado. Tenemos que regresar. No hay otra manera más que regresar, correcto. Miren a nuestra nación hoy. Miren lo que queremos hacer. Precisamente lo que sucedió en la edad del oscurantismo. Unir a la iglesia y al Estado. Miren la unión o el concilio mundial de iglesias. Todas las iglesias entrando en este concilio mundial de iglesias. Y ellos piensan que esta es la unidad de Dios. El por qué todas las iglesias, los hermanos unidos, hombres de iglesias fundamentales, entran en esta gran organización es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. El profeta dijo que eso acontecería. Ellos harían una imagen a la bestia y tendría poder para hablar. Oh, piensan que Amós podría pararse aquí esta noche en el púlpito, si él estuviera en Phoenix, y no clamar contra esa cosa. No sería que él estaría en contra nuestra, los hermanos, sino que él estaría en contra del sistema que nos está apartando de la palabra. Eso sería lo que él haría. ¿Cómo pueden esos hombres caminar juntos? La Biblia dice aquí, en esto aquí, Amós, el Señor dijo, dile a la gente, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a tomar nuestros grupos pentecostales y entrar al Concilio Mundial de Iglesias, cuando la mitad de ellos allí, más de la mitad, 85 o 95%, aún niegan el nacimiento virginal? Ellos lo niegan. Me supongo que el 99% de ellos niegan la sanidad divina. Niegan los principios de la Biblia. Ellos niegan el hablar en lenguas. Solo el grupo pentecostal únicamente lo recibe. ¿Y cómo vamos a unirnos con ellos en una unidad? ¿Cómo vamos a ser uno con ellos? ¿Cómo vamos a caminar con ellos sin estar de acuerdo con ellos? ¿Cómo lo hará usted? Tendrá que negar la gran creencia evangélica que usted tiene, los principios fundamentales de la Biblia, para caminar con ellos. Se los digo, Dios llama al individuo. Él lo está llamando a usted como individuo a quedarse con su palabra y a quedarse con él. ¿Cómo pudiera Dios caminar con ellos cuando sus propios credos, formados por su propia sabiduría mundana, niegan su palabra? Cuando un credo acepta una doctrina de la unión de un grupo de hombres y niega la veracidad de la palabra, entonces ustedes apartan a Dios de ustedes. Dios es santo, y Dios, dice la Biblia, Él cuida de su palabra para vindicarla. ¿Y cómo puede Él vindicar la palabra cuando la palabra no está allí? Por eso es que tenemos miembros en lugar de hijos. Eso es. Tenemos credo. Y todos pueden. El mundo está buscando un superhombre. Están trabajando para, están buscando algo que les permita aferrarse de su profesión cristiana y vivir como ellos quieran. Las mujeres quieren actuar como Hollywood y aún decir que tienen el Espíritu Santo. Los predicadores quieren construir la iglesia más grande y hacer todas estas cosas y tener diáconos casados varias veces. Y ellas pueden hacer estas cositas y usar esta ropa. A eso le llaman la liberación femenina. ¿Piensan ustedes que Amós se quedaría sin hacer nada? No, seguro que no lo haría. ¿Piensan ustedes que Amós se quedaría quieto y se reuniría con las jerarquías y los obispos allá arriba y diría, hermanos, yo creo que ustedes han hecho algo grande? Él diría, ustedes, montón de apóstatas, impostores, ustedes, negadores de la fe. Él diría lo mismo que dijo Micaías ese día, ante esos 400 autodenominados profetas hebreos. Ellos dijeron en número, esta es una multitud, pues hay seguridad. Depende de donde usted quiera aplicar esa escritura. Yo puedo decir, Judas fue y se ahorcó, y vaya usted y haga lo mismo. Eso no se aplica allí. Y no aplica a que en la multitud de consejeros hay seguridad. La Iglesia Católica entonces les gana a todos ustedes. En la palabra de Dios está la seguridad. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, los justos corren a ella y están a salvo. Y ese es el único lugar seguro que yo conozco. Los profetas siempre creyeron eso. Cuando Abraham murió, cuando Job murió, él mismo se colocó en la tierra prometida, su tumba. Cuando Abraham murió, él compró una parcela de tierra junto a ese mismo lugar, junto a Job. ¿Qué hizo él? Él vigiló a ese profeta. Él sabía que era un hombre de Dios y dijo, yo sé que mi Redentor vive y en los últimos días él se levantará sobre la tierra. Aunque después de que los gusanos de la piel hayan destruido este cuerpo, aún en mi carne vería a Dios. Sí. Y Abraham sabía eso. Él enterró a Sara allí. Él compró una parcela de tierra y sepultó. Él mismo fue sepultado allí. Isaac, cuando murió, fue llevado de regreso y enterrado allí. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob murió por allá lejos, en Egipto. Pero antes de morir, él llamó a su hijo profeta, José. y sabía que él era un profeta, un hombre espiritual, interpretaba sueños y veía visiones. Estaba siempre justo en lo correcto. Él dijo, ven aquí, José, mi hijo profeta, pon tu mano sobre esta cadera que el Dios Todopoderoso me tocó hace años y cambió mi nombre de suplantador a un príncipe con Dios. Pon tus manos aquí y jura por ese Dios que no me enterrarás aquí en Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cuál era la diferencia? Eso es lo que dicen hoy. ¿Cuál es la diferencia? Hacemos que un grupo de personas se unan a la iglesia y que salgan de las calles. A veces lo hacen doblemente. Un hijo del infierno, que cuando estaba afuera en la calle. Y es verdad. Sí hace una diferencia. José, cuando murió, lo declaró. Dijo, algún día el Señor Dios los visitará. Él era un profeta. Él dijo, Jehová Dios los visitará. Y no dejen ustedes mis huesos aquí, sino que llévenlos a la tierra prometida. ¿Por qué? Él sabía que las primicias de la resurrección vendrían de la tierra prometida. Exactamente. Jesús, cuando murió y resucitó en la mañana de Pascua, la Biblia dice que muchos de los santos que durmieron en el polvo se levantaron y salieron de los sepulcros y aparecieron a muchos. ¿Quiénes eran? Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Por qué? Ellos estaban en el lugar correcto. Por eso digo que sí hace una diferencia. Ustedes no me entierren solo por aquí en alguna iglesia metodista, bautista o alguna otra iglesia. Sepúltenme en Jesús, porque los que están en Cristo, Dios traerá con Él cuando Él venga. Y eso sí hace una diferencia. Seguro que sí. No dejen que alguien les diga, es porque usted se une a la iglesia. Amós jamás toleraría eso. Él diría, el mismo Dios que ustedes dicen que sirven. Yo diría esto en el nombre del Señor. El mismo Dios que esta nación se supone que representa, destruirá a esta nación. Él destruirá a estas iglesias. El Dios del cielo enviará su ira en juicio. Destruirá estas iglesias. Así llamadas iglesias. Recuerden, reciban ustedes mi palabra. No hay nadie que pueda unirse a la iglesia. Usted se une a una logia. Usted no se une a una iglesia, usted nace en la iglesia, ¿ven? Ustedes se unen a la logia metodista, logia bautista, logia católica, logia pentecostal. Pero usted nace en la iglesia del Dios viviente. Y por esa es que Él viene, por esa iglesia. Así que tenemos logias, no iglesias. Cualquier cosa puede reunirse en esa logia, hipócritas y todo lo demás. Pero les diré esto ahora mismo, de acuerdo a la palabra, no hay ni un hipócrita en la iglesia del Dios viviente, no hay más que santos allí. Ahora, la membresía puede recibirlos a ustedes, y ¿piensan que Amós no barrería en contra de eso? Él sacudiría esa cosa hasta sus cimientos, seguro que lo haría. Miren, cuando Israel estaba en camino, yendo a la tierra prometida, guiado por el Espíritu Santo, una columna de fuego iba delante de ellos, una roca herida los seguía. Y allí le salió Moab, que era un hermano. Recuerden, él también era parte de Israel. Él era parte siendo de esa ascendencia judía, porque era hijo de Lot con su hija. Eso produjo a Moab. Y miren a Balaam, su sacerdote. Salió allí e hizo un altar, ofreció la misma clase de sacrificio, fundamental a más no poder. ¿Ven? Y él tenía celebridades con él. Él tenía al rey, tenía a todos los grandes hombres, los príncipes y los eunucos parados con él. Pero había uno parado con Moisés que él no vio. Ese es quien se paró con Amós. Ese es quien se parará con cada persona que está aquí esta noche. Que se pare por Dios y por la justicia. No importa cuántos potentados y monarcas estén allí. No tienen nada que ver con eso. Ellos nunca podrán maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Por qué? Es una simiente viva. Es una palabra de Dios. Crecerá a su perfección. No, señales de Dios vivo en el campamento. Eso, parecía como que Israel había obrado mal allá. Pero ellos fallan en ver esa roca herida y esa expiación que se hacía para Israel. Y hubo una aclamación del rey en el campamento. Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Él estaba sanando a los enfermos y haciendo grandes milagros y señales y maravillas. Y una columna de fuego estaba sobre ellos. Moisés estaba siguiendo la columna de fuego. Los hijos de Israel estaban siguiendo a Moisés y estaban de camino a la tierra prometida y nada los iba a detener. Amén. No, no sería fácil que eso se repitiera hoy. Si Dios pudiera tomar a alguien en su mano, bajo su control, Esa columna de fuego aún está viva. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. La palabra aún vive. Dios, envíanos una voz que se pare por la verdad y lo correcto. Que sacuda estas cosas. Usted dice, ¿será que nosotros? ¿Qué clase de resultados piensan ustedes que él tendría? Bueno, los resultados que él tendría sería que llamaría a todos aquellos que Dios había preordenado para ser llamados. Esos son los que él conseguiría. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Sí. Micaías estaba delante de Acab. Y Acab lo odiaba. Todo el grupo ministerial estaba en contra de él. Y todos tenían inspiración, de hecho. Pero su inspiración no cuadraba con la palabra. Supongo que tal vez Amós se topó con eso mismo. Cuando los sacerdotes salieron a la calle, dijeron, ahora espere un minuto. ¿Qué? ¿Qué? Muéstrame tus credenciales. ¿De qué escuela vienes? ¿De qué linaje vienes? ¿Eres un... ¿Quién te hizo sacerdote? Él diría, fue Dios. ¿De qué escuela vienes? Jehová Dios. Yo tengo así, dice el Señor. ¿Lo escucharían? Seguro que no. Ellos no quisieron oír a ese tipo. Seguro que no. Ellos no quisieron. Y sin embargo, esos hombres pudieron haber dicho, yo tengo inspiración. Pues yo pertenezco aquí a la gran iglesia de los fariseos. Miren cómo Dios nos ha bendecido. Trajimos allí altares de oro, levantamos templos, hemos hecho todas estas cosas. Y oh, nuestra ofrenda misionera es mayor que cualquiera de las demás iglesias por toda Judea. Bueno, aquí hacemos todas estas cosas. Nuestra gente paga buenos diezmos y todo eso. Pero aún, Micaías o Amós se paró allí y dijo, Dios que ustedes dicen que están sirviendo los va a destruir. Y sucedió de esa manera. Ahora, yo no estoy condenando los programas misioneros. No estoy condenando a las iglesias grandes. Pero el problema es que la gente fija su mirada en eso y en quitándola de la palabra. Y finalmente, eso lo desvía a uno directamente a esa cosa y uno comienza a alejarse. Regresen directamente a la palabra. No se aparten de ella. Oh, cuánto necesitamos un clamor del desierto hoy. Eso es muy cierto hoy. Seguro. Otro razona. La gente razona. Quieren razonar. Eso es lo primero que... Eso es lo que hizo perder el compañerismo de la raza humana. Cuando Satanás introdujo el programa de razonamiento en contra de la veracidad de la palabra. Y eso suena muy lógico. Tomemos a Satanás, lo que él pudiera haberle dicho a Eva cuando Dios los había protegido detrás de su palabra. Eso es lo único que Dios le dio a su pueblo para fortificarlos del enemigo. Fue la palabra. Él no nos dio un credo. Él no nos dio nada más que su palabra. Eso es todo. Y Dios es infinito, omnipotente, incambiable. Él no puede cambiar. Su primer programa es perfecto. Él nunca tiene que alterarlo. Su primera decisión cuando el hombre pecó y cruzó ese gran abismo entre él y Dios, sin dejar un camino de regreso, Dios, lleno de misericordia y gracia, aceptó un sustituto. Solo un Dios que está lleno de misericordia y gracia podía hacer algo así. Él aceptó un sustituto, y ese sustituto fue sangre. Ese es el único lugar donde el hombre podría entrar nuevamente en compañerismo con Dios. Es bajo la sangre derramada. Y no ha habido tiempo alguno en que el hombre pudiera tener compañerismo con Dios solo por la sangre. Y eso es muy cierto. Donde él tiene compañerismo con Dios. Ahora, Eva bajó la guardia. Eva comenzó a razonar. Satanás dijo algo así. Ahora eres, tú no sabes, aún no has recibido educación. Yo soy el profesor del seminario aquí, del suyo. Y déjame decirte, allá hemos aprendido algunas cosas. Aprendimos que Dios es muy bueno. Lo aprendimos en nuestro seminario. Que Dios es muy bueno. Él no espera que hagas todo lo que Él escribió allí. No es lo que Él espera. Sí, pero, dijo ella, el Señor Dios dijo. Ahora, ella hubiera sido una buena predicadora si hubiera permanecido en eso. Por eso ella está condenada. Al serlo hoy, ¿ven? Manténganla alejada de eso. ¿Qué diríamos al respecto? Desearía poder oírlo por unos 5 minutos y grabar su mensaje. Lo registraría en cinta para que todo el mundo lo oyera. Ajá. Entonces yo podría guardar silencio sobre eso de allí en adelante. Fíjense, sí señor, él lo condenaría. Y fíjense lo que dijo ella. Ahora, Satanás dijo, ahora no podía hacer eso con Eva, ustedes saben. Él no pudo hacer eso con Adán, pero con Eva pudo. Y pues le dijo a Eva, ahora tú sabes esto. Él dijo, tú de seguro sabes que Dios es muy bueno como para hacerte daño. Dios, ciertamente que no morirás. Tú sabes que Él es un Dios bueno. Oímos tanto de eso hoy. Él sí es un buen Dios, pero para ser bueno, Él también tiene que ser justo. Eso es lo que lo hace a Él bueno. Él no es indeciso. Él es Dios. Y ahora, el Dios es demasiado bueno para hacerte eso. Y Él comenzó, dijo, pues serás sabia, tendrás educación, serás inteligente y sabia. Tú sabrás cosas que no sabes ahora. ¿Ven? Ella solo tenía que saber una cosa y era la palabra. No tenemos que tener una licenciatura en arte y un PhD y un LLD y todas estas otras cosas. Solo conozca la palabra de Dios. El niño más sencillo que sabe leer puede saberlo, saber. Pero el razonamiento, ¿y qué recibieron? ¿Qué recibieron? Allí mismo se vinieron abajo. Y Satanás allí mismo supo que derrotó a la raza humana. Y con eso Él los ha derrotado desde entonces. Y por esa razón vino Amós, a raíz de popularidad y opiniones populares. Y porque un buen y gran presidente o rey había traído prosperidad. La gente venderá sus vidas por un potaje de frijoles, como Esaú. No es que yo quiera lastimar, pero trato de mostrar la verdad. Ustedes, los demócratas, vendieron su primogenitura no hace mucho. Es verdad. Y no soy un republicano. Soy cristiano. Pero hermano, qué desgracia. Y tuvieron que usar una máquina fraudulenta para ganar el voto. Pero eso es lo que América quería. Y lo recibieron. Él por lo general le da a uno lo que uno quiere. Dios, dame tu palabra. Eso es lo que quiero. Permíteme esconder tu palabra en mi corazón, Señor, para no pecar contra ti. Oh, otros razonan. Pero vean, Amós no podía razonar porque él era un profeta. La palabra vino a él. No. Igual que la palabra hoy, usted tiene que interpretarla. Deje que el Espíritu Santo la interprete vindicándola en su vida. Eso fue lo que dijo, lo que, ustedes saben, Jeremías le dijo al profeta Ananías. Él dijo, cuando ese profeta habla, y lo que él dice es manifestado, entonces los profetas saben que él estaba correcto. Si Amós estuviera aquí, ¿qué piensan que haría? Él se quedaría con la palabra. Eso es lo que él haría. ¿Saben qué? Él nos diría que nos han desviado de la instrucción del fundamento de la palabra original de Dios. Él nos diría que estamos lejos de la primera iglesia pentecostal. Eso es lo que nos diría a nosotros, los pentecostales. Diría, pues, tuvieron casi 50 años para ponerse en marcha y aún no han llegado allí. Oh, ¿qué le diría a él a las personalidades denominacionales? Bueno, oh, vea si él no diría eso. Si no haría pedazos las iglesias por su inmoralidad, por aceptar credos, unirse a la iglesia en lugar de nacer en ella. Bueno, si usted nace allí, hermano, hermana, usted actúa diferente. Usted se queda con la palabra. Si el Espíritu Santo está en usted, él solo se alimenta de la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No de una parte de la palabra, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Él, siendo un profeta, vería esta cosa en nosotros de Amós era un profeta. Ya voy a terminar en un minuto, pero quiero remachar estos comentarios si puedo. Lo diré y el Espíritu Santo tiene que remacharlo. Quiero preguntarles algo. Si Amós viniera aquí esta noche y se parara en esta plataforma, si él recorriera las calles de Phoenix, él nos vería hoy, en nuestros asuntos nacionales, en nuestro mundo eclesiástico. Vería precisamente lo mismo que vio en Samaria, entregados completamente a inmoralidades, distantes de la palabra de Dios. Él vería un grupo muy religioso, lo eran, todos ellos israelitas, pero él vería lo inmoral, inmoralidad, él vería decadencia social e inmoral entre la gente. Él vería decadencia inmoral en la nación. Él vería la decadencia inmoral por apartarse de la palabra. Él vería adulterio en la iglesia. No me refiero, sí, ambos, físico. Y él vería adulterio espiritual. ¿Cómo estarían tomando credos de hombres por acá? Credos humanos. Y recibiéndolos en lugar de la palabra. Eso es cometer adulterio espiritual contra Dios. Apocalipsis 17 lo dice, que ellas, esta ramera, cometió pecado, porque con sus abominaciones, ella hizo beber a la tierra del vino de su furor. Sí, vemos que sería algo completamente diferente. Él lo vería, la decadencia inmoral. Sin embargo, Amós jamás culpó al gobierno. Escuchen, Amós nunca culpó al gobierno en todos sus escritos. sino que culpó a la gente por elegir tal gobierno. Oh, yo pudiera. ¿Están cansados? Bueno, solo esperen un minuto. Ven. No culpen a su gobierno. El gobierno no puede construir una casa sobre una roca. Cuando la gente vota por arena. Eso quiere la gente. Y muchas veces digo cosas del púlpito cuando sé que mis hermanos están sentados allí. Ministros, hombres buenos. Yo hablo con ellos, los llevo a un lado. Y es mi deber, sabiendo estas cosas, decirlas a mis hermanos. Y yo les hablo. Ellos dicen, hermano Branham, sabemos que usted tiene razón, pero mi iglesia se iría. ¿Ven? ¿Ven? Es lo que ustedes quieren. ¿Ven? No se puede. Es la gente. Ahora, ¿creen ustedes que yo podría comenzar un negocio aquí en la calle y venderles a las damas hoy esos zapatos altos a la antigua de cordones largos? Probablemente tienen más cuero que toda una tienda hoy. Solo un par. Pero si los vendiera por 50 centavos, el par, me moriría de hambre. ¿Por qué? Ustedes no los quieren. Si yo vendiera esas faldas anticuadas de la madre Hubbard a las mujeres hoy, ¿piensan ustedes que las comprarían? Seguro que no. Quieren algo en lo que se puedan embutir, que se vea como la piel de una salchicha. Ellas lo quieren muy ajustado. Caminar por la calle como en 4 o 5 grados distintos, metido, salido y encaramada sobre un par de tacones, con la cabeza estirada. Eso no lo digo como broma, este no es lugar para bromear, pero esa es la verdad. No tengo una buena educación. Es de la única manera en que puedo hacerme entender para que ustedes sepan de lo que hablo. ¿Ven? Ahora, es verdad. Ellas no comprarían esos vestidos. La otra noche en la plataforma, una mujercita india pasó allí. Quería estrechar su manito allá en la iglesia del hermano Groomer o donde fuera. Ella tenía un vestido como el que usaba mi madre. Pensé, bueno, Dios bendiga su corazón, dama. Y el Señor la sanó allí mismo, antes de siquiera llegar a mí. Ella, ven, pensé, yo mejor me quedo quieto, ven, solo esperar hasta que en algún momento se presente la ocasión. Ven, y allí estaba. Bueno, usted no podría vender esos vestidos. Puede ser que se los venda a una india, y no a muchas de ellas. Se están volviendo tan libertinas como el resto de los demás. Ustedes tienen demasiados programas de televisión. Y sus hijos yéndose. Y algunos de estos maestros blancos, modernos, que ahora vienen. Y toda esta otra insensatez. Ustedes estarían mejor como estaban antes, como toro sentado y los demás, hace mucho tiempo. En África, cuando teníamos la raza de color allá. ¿Qué hacen ellos? Van allá, esos misioneros, con lectura, escritura y aritmética. Cuando él, pues ellos saben más de moral en sus tribus, de lo que ustedes jamás, de lo que el cristianismo pudiera traerles. Es verdad, si alguna de esas mujeres por allá, si ella es de la tribu Zulu, si ella espera hasta cierta edad para casarse, y no ha, alguien no la ha tomado por esposa, ella tiene que irse de allí. Ella ya no es de la tribu, no señor. Y cuando ella se casa, le examinan su virginidad. Y si se encuentra culpable, ella tiene que denunciar al hombre que lo ha hecho. Y los matan a los dos, juntos. Habría mucha matanza por aquí si tuviéramos esa clase de sistema. ¿No creen ustedes? Seguro. No tendrían suficientes panteoneros para enterrar a los hombres y a las mujeres. Seguro. Pero, como sea, ustedes están muertos y no lo saben. Así que ese es el problema. ¿Ven? Pero ahora es tanto. Es verdad. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Los llevan a ellos allá a darles educación escolar. Después uno los encuentra en la calle. Ellos tienen sus propios pecados tribales que ya tenían. Y al llegar allí reciben los pecados del hombre blanco. Y luego son 10 veces más hijos del infierno que al principio. Lo único que ellos necesitan es a Cristo. Que permanezcan donde están. Correcto. Así es con nuestros indios americanos. Si hay alguien en esta nación por la que siento lástima, es ese indio. Seguro que salió estafado. Yo no. Solo soy una persona, pero estoy a favor de ellos. Sí, señor. Si el Señor alguna vez me quita de los campos, de esta obra así, cuando mi mensaje haya terminado, si Él me deja vivir un poco más, me voy a los indios. Sí, señor. Sí, señor. Oh. Vemos lo que haríamos cuando hiciera el llamado. Todo nuestro sistema terminaría condenado. Ciertamente que no. El gobierno no puede edificar, fue mi comentario, sobre una roca, cuando la nación vota por arena. ¿Cómo va usted a edificar su iglesia sobre la roca? ¿Cómo podrá llegar a pararse el predicador en el púlpito y predicar la roca y edificarla sobre los fundamentos del Evangelio completo cuando su congregación, parte de su gente allá, lo sacaría a él? Ahora yo culpo al predicador por no tener la audacia y el Espíritu de Dios para simplemente cerrar la puerta y decir, busquen a otro que apoye esas cosas y no a mí. Yo admiro a un predicador que hiciera eso. Pero ay de esa congregación, cuando un hombre ungido de Dios intenta traerles la palabra y luego ellos no se alinean con ella. Así es. ¿Cómo él va a tener una iglesia en la que operan todos los 9 dones y demás? Y luego, ellos y la iglesia ni aún vive decentemente y moralmente. Ni se aprenden el ABC del Evangelio. Entonces dicen, si yo tuviera un mejor predicador, pues es culpa suya. Así es. Es culpa de nuestra nación, nuestros americanos, que vinimos aquí por la libertad de religión. ¿Huyendo de qué? Y regresamos directo a eso y ponemos en nuestra capital precisamente la cosa de la cual vinimos aquí para librarnos. Esta nación se parece mucho a Israel. Ellos, Israel, entraron en Palestina, sacaron a los ocupantes y tomaron la tierra. Para comenzar, ellos tuvieron buenos hombres liderándolos. Tuvieron a David y a Salomón y a grandes hombres. Finalmente, después de un tiempo, siguieron votando y presionando allí y eligiendo, hasta que recibieron una Acaba ya, que se casó con una pagana. Ahora, Acaba era un tipo bastante bueno. Él quería hacer lo correcto, pero no podía hacer lo correcto por esa mujer suya. Ahora, no tengo nada en contra del hombre del cual hablaba hace unos minutos. Él pudiera ser un buen hombre, pero es el sistema, esa ramera detrás de él que le tuerce el cuello. Ese es el asunto que lo hará. Entra tan sutilmente como puede, así, y en un parpadeo lo trae todo abajo. ¿Sabían que estamos ahora? Nuestra deuda nacional es tan grande, al punto que estamos pagando con dinero prestado, de impuestos que recibiremos dentro de 14 años. ¿Qué va a suceder cuando se quiebre este sistema? Castro, seguro, yo estoy en contra de él. Es un comunista, así es. Estoy en contra de él. Pero él hizo algo bueno cuando cambió la moneda y devolvió el oro. Compró los bonos y devolvió el oro. Tendremos que hacer eso. O habrá una cosa que encarar. Y eso es que la Iglesia Católica es dueña de la riqueza del mundo. Ella tiene el dinero, ella tiene el oro para volver a comprar nuestros bonos. Así exactamente. ¿Y piensan ustedes que estos traficantes de whisky, traficantes de tabaco y grandes personajes del país no se van a vender para evitar perder todos sus negocios y falsificar la moneda? Ellos irán directo a recibir ese dinero de la Iglesia Católica. Y entonces ella estará vendida. Correcto. ¿No predijo eso la Biblia? ¿La riqueza del mundo? No soy un político ni un hombre inteligente, pero le doy gracias al Señor por conocerlo a él. Y eso es cierto. Allí es donde ella quedará tendida, allí mismo. Ustedes vigilen eso. Vigilen y vean si eso no es así. Solo espero que todos vivamos para verlo. No creo que tengamos que vivir mucho tiempo. Pero ¿cómo lo hará usted? ¿Cómo edificaremos una iglesia? ¿Cómo vamos a edificar una nación? ¿Cómo vamos a edificar una nación sobre esto ahora? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Tal vez sea mejor que me calle y seguir por otro lado. Pero ¿saben qué? Ya he dicho lo suficiente para que sepan de lo que estoy hablando. ¿Ven? Ustedes saben a lo que me refiero. Miren lo que queremos. Ustedes. ¿Ven lo que ustedes quieren? Y es lo que ustedes reciben. Esos son sus deseos. Miren nuestros programas de televisión hoy, sin censura. Solía ser algo malo para nuestros hijos. No los dejábamos ir a la ciudad y ver las proyecciones, las películas. Pero ahora el diablo le dio un giro rápidamente a eso e hizo la televisión y la puso en cada casa. Y eso estaría bien. El televisor está bien. Si ustedes recibieran lo correcto de ahí, seguro que lo estaría. Pero, ¿qué hace usted? Se va pudriendo más a cada hora. Usan el nombre de Dios. Juran, maldicen, mujeres desnudas. Actos inmorales. Que envenenan la mente de estos niños. Hasta que hemos criado un montón de beatniks. Así es. Rufianes. Esa es la pura verdad. Más vale que lo enfrenten. Toda nuestra nación se está convirtiendo en un montón de rufianes. Cualquier muchacho que camina con sus pantalones colgando de sus caderas, la cabeza hacia atrás y con el pelo por el cuello como el corte de cabello de la señora Kennedy. Y andando así, como un rufián, y dicen que eso es americano. Ustedes han caído de la gracia. Arrepiéntanse y regresen a Dios o perecerán. Por eso es que queremos a alguien aquí que nos deje hacer lo que queramos. Así es. Así es con las iglesias. Quieren elegir un pastor, no un pastor que se pare allí y les entregue un evangelio rudo, sino que quieren a alguien que les permita tenderse en traje de baño y jugar bunco en el sótano y vivir como quieran. Programas de televisión, de radio, sin censura, maldad e inmundicia, uniendo a la iglesia con el mundo. Con razón Amós gritaría en contra de esa cosa. ¿Creen ustedes que la gente lo recibiría a él cuando están votando directamente por esa cosa? Si el pastor predica más de 20 minutos, la junta de síndicos lo llama al cuarto y le dice: mire aquí, pastor, nosotros no lo trajimos aquí para hacer algo así. Tenemos un programa de 20 minutos. Cuando pase ese tiempo, se despide. Lo que él tiene que hacer es echar a ese grupo de síndicos por la puerta y tomar la Biblia y predicar toda la noche como lo hizo Pablo y ver la resurrección de muertos. Exactamente. Si lo echan del edificio, la esquina de la calle está bien. Dios puede de estas piedras. La televisión, películas sin censura, suciedad, inmundicia. Ponen el ejemplo. Miren a nuestros jóvenes hoy. Miren a nuestras muchachas. Veo a los pequeñitos que vienen de la escuela. No más de 6 años, 7, 8. Encendiendo cigarrillos. ¿Por qué? Su mamá probablemente lo hizo delante de ellos. Si no fueron ellos, entonces son algunos de los muchachos con los que se juntan. Vigilen con quién juegan sus hijos. Correcto. Aquí el otro, hace algún tiempo, mi esposa lo sabe, estábamos sentados a la mesa y mi pequeño Joseph soltó una palabra que avergonzaría a un marinero borracho. Me di la vuelta, yo dije: ¿qué fue eso? Mi mamá por poco se desmaya. El pequeño parecía inocente. Dijo: ¿qué sucede, papá? Y tenía grandes lágrimas en sus ojos. Le dije: no vuelvas a decir una cosa así. Él no sabía de qué se trataba. Descubrimos que los niños en la escuela estaban usando esa mala palabra. Le dije: cariño, eso es del diablo. Ven, ahí lo tienen. Sus hijos. Es que ha llegado al punto, hermano, al grado que es perro come perro. Por tal conglomeración de pecado. ¡Oh, vaya! Programas de televisión. Amantes del pecado. Amantes del placer. ¡Oh, vaya! 20 minutos es suficiente. Tengo que ver el programa nocturno. Ven, dese prisa y despida aquí. Tengo que hacerlo. Ven, ellos han cumplido con su religión. Ellos fueron allá y con eso es suficiente. Pero déjenme decirles, un verdadero hombre o mujer que es nacido del Espíritu de Dios se sentará hora tras hora bebiendo la palabra de Dios. No solo eso, sino que cuando llega allí, se ancla y cambia la vida. Amén. Sí. Son los deseos de nuestra gente. Todo nuestro sistema está corrompido y podrido. Es lo que nuestra gente quiere. Tome a un buen hombre, digamos que un buen hombre. Póngalo en una familia donde haya un montón de amantes del placer. Llevan a ese hombre a una vida de perro, o a una buena mujer, cualquiera, al ponerlos en una familia mixta. Pues toda la familia debería rendirse a Dios. Es nuestra responsabilidad orar hasta que nuestros hijos sean salvos. Mantener nuestra casa en orden. Sí. Somos algo así como lo hizo Israel, que hizo alianza con sus enemigos. Primero ellos tenían que apartarse de la palabra antes de poder hacer eso. Y eso solo muestra cuán lejos se ha alejado América de la palabra. ¿Sabe? Usted tiene que negar la verdad antes de poder creer una mentira. Así es, exactamente. Eva primero tuvo que negar la palabra de Dios antes de poder aceptar la mentira de Satanás. Ellos tuvieron que apartarse de la palabra ya, igual que ahora, permitiéndole a Roma tomar el control sin disparar un solo tiro. Ellos no conocen la palabra de Dios acerca de estas cosas. Ese es el problema. Necesitamos que se levante un verdadero profeta, trayéndonos de nuevo a la palabra. Correcto. Se nos ha prometido uno. Se nos ha prometido. Sí, seguro. Malaquías 4 dice que él lo haría. Y él restauraría la fe de la gente de nuevo a esos padres pentecostales. Amós sabía que los amantes impíos de Israel algún día la destruirían. Ahora, permítame decir esto con reverencia. Así también un creyente hoy sabe que el mundo, los amantes impíos de esta América, la van a destruir. Su amor por la política. Dejaré que eso se ancle por un minuto. Eso destruirá la nación. Y su amor por el mundo, al no cuadrar con la palabra y querer hacer lo correcto, destruirá la iglesia. Seguro que sí. Espero que hayan captado eso. La iglesia lo había dejado a él, dejado su palabra de vida. El mundo entero tropieza en eso, como una piedra de tropiezo. Ellos hacen lo mismo hoy. Sí. Si Amós estuviera aquí, él clamaría contra todo el sistema. Ahora, para terminar, quiero decir esto. En el versículo 8, escuchen atentamente. Él dijo, cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Cuando el león ruge. Yo he cazado leones. El león es el rey de las bestias. En África, he estado tendido allá en esos desiertos de noche bajo esa pequeña hierba. O era abrojo. Un león puede saltar directo ante un rifle disparando. Él no le teme a eso. Pero no se acerca a una espina. Ustedes han oído la leyenda. Pero es verdad, un león no se acerca a una espina. Ellos construyen chozas de espinas así y el león no saltará contra ellas. De otra manera, él podría entrar directamente. Billy y yo recuerdo estar acostado allí una noche y escuché su gran boca sonando por allí, así de cerca de mi cabeza, ¿ven? Pero él no se acercaba. Su gran garra, más o menos así, caminando por el suelo. Y se puede oír de todo, desde hienas, la hiena que se ríe, la hiena que llora, y ellas gritan, y se oyen los babuinos, los monos, y las jirafas, y los elefantes con esos grandes gemidos, y ¡uy! Se pueden oír por millas, y los insectos y escarabajos de toda clase haciendo sus ruidos, pero solo deje que un león ruja a la distancia, aún los escarabajos dejan de chirriar. Ellos escuchan. ¿Por qué? Es su rey. Ellos lo escuchan. La Biblia dice, cuando Dios, cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y cuando Dios habla, ¿cómo podemos evitar profetizar? ¿Cómo podemos evitarlo? Cuando Dios habla, el profeta clama la palabra hablada. Y si eso es la palabra de Dios, y el león ruge, los escarabajos, todos se callan, porque tienen miedo, su rey está hablando. Ellos tienen el sentido común, la audacia y el honor suficiente para honrar a su rey cuando habla. Así que Dios habla por su palabra, y que toda criatura de su creación preste atención. Él está hablando en estos días postreros. Él está anunciando su palabra. Y que toda criatura que pertenece a su reino preste atención a lo que Él está diciendo. ¡Deténganse! ¡Examínese! Él está rugiendo ahora. Rugiendo por medio de su palabra vindicada. Él se está dando a conocer. Cuando Él ruge en estos días postreros, que recibamos la advertencia y sepamos que algo está por suceder, sabiendo que Dios nunca hace eso sin primero que Él ruja. Cuando Él ruge, entonces algo sigue a ese rugido. Sí, porque Él viene entonces. Él dice un ruge ahora un león sin razón. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Ven? Dios tiene una razón para rugir, porque Él sabe que el juicio está a la mano, y su palabra es un profeta, Él lo es. Esta es la profecía de Jesucristo. Es una revelación, Dios mismo revelándose a nosotros a través de su palabra escrita, y Él es la palabra. Y ahora, esta es su palabra, nada se le puede añadir ni quitar, pero ella tiene que vivirse y exponerse tal como está. Nosotros no nos atrevemos a quitarle nada ni añadirle nada. Dios aún es Dios. Él está rugiendo. Él dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, lo inmoral. Y como fue en los días de Lot, él mismo vino en un cuerpo de carne y se vindicó a sí mismo de que estaba allí con Abraham. Dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Estén atentos a estas cosas. Las luces de la tarde están brillando. Oh, si tuviéramos a Amós en la escena hoy, que rugiera. Él derribaría nuestros sistemas y nuestras tradiciones. Y la palabra de Dios cabalgaría triunfante. Oremos. Padre Celestial, habla de nuevo. Ruge, Señor, con el Espíritu Santo. Él es el profeta de la hora. Él es el profeta del día, buscando entrada en los corazones de hombres y mujeres para poder hablar la verdad. Estoy tan contento de que Él está encontrando a algunos. Oro, Padre Celestial, que Él encuentre muchos aquí esta noche. Él pueda usar a alguien que esté dispuesto a ser reverente. Cuando ellos oyen salir el rugido del Dios Todopoderoso por medio de su palabra, el juicio está a la mano. Cuando un león ruge, es porque él viene. Toda criatura sabe que es mejor esconderse, porque un rey viene avanzando. Dios, solo tenemos una zona de seguridad cuando el Rey de Reyes ruge, y es la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos una zona de seguridad. Oro, Padre Celestial, que les hables a los corazones esta noche, y hazles saber que están viviendo en las sombras de la venida de Cristo. Cuando las naciones están cayendo y las cosas que están sucediendo como lo están, y aún en tu tierna misericordia, hemos pecado tanto que parece que tú nos darías la espalda y nos dejarías ir. Pero aún, como estuviste allá en el Edén, tú haces una vía de escape. Hiciste una vía de escape para Noé, hiciste una para Moisés y para Daniel, los jóvenes hebreos. Tú constantemente estás abriendo camino. Y aquellos quienes lo encuentran, caminan en la luz de Dios y tienen vida. Aquellos quienes lo rechazan son condenados y son desechados. Yo oro, Padre Celestial, que no haya ninguno de esos aquí esta noche que sea desechado. Que oigan dulcemente el rugido de Dios, el Espíritu Santo hablando en sus corazones y diciendo, este soy yo, no temáis, soy yo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a retener el llamado al altar por unos 10 minutos. Me he retrasado un poco, pero creo que Billy repartió tarjetas de oración hace un par de noches o algo así allá donde el hermano Gromer, y creo que él las estuvo repartiendo anoche. No las llamé, ¿no? Supongo que él las repartió nuevamente esta noche. No sé si lo haría o no, pero vamos a llamar a algunas de esas tarjetas. ¿Está aquí el hermano Gromer? ¿Gromer? ¿No? ¿No? ¿Gromer? ¿Está él aquí? ¿De dónde empezamos? ¿Comenzar desde la número... ¿No empezamos desde la número uno allá arriba? Anoche no tuvimos tarjetas de oración. Nosotros, el Espíritu Santo solo salió a través de la congregación y llamó a la gente. ¿Les gusta así? A mí también, y al predicar duro así, tal vez soy un poco reacio a eso. Yo habiéndole dado a la gente tarjeta de oración, estoy obligado a orar por esa persona. Así de sencillo. Si no tenemos discernimiento, está bien, pero estoy obligado a orar por la persona. Mi hijo al entregar una tarjeta de oración, yo tengo que orar por esa persona. Así de sencillo. Pues así me siento. Y lo haré con la ayuda de Dios. Antes de salir de la región aquí, yo lo haré. Ahora no podemos tomar mucho tiempo. Veamos, empecemos de la 1 a la 25, creo que fue esa noche. Sí, de la 1 a la 25. Yo, hermano Gromer. ¿Está aquí, hermano Gromer? No lo pronuncio correctamente, pero creo que está correcto. Uno. Bueno, comencemos desde otra parte esta noche. Empecemos desde la 75, entonces, hasta la 100. Quien tenga la tarjeta de oración número 75, levante la mano. Veamos si... Bueno, acertó. Así es. Muy bien, pase aquí, señora. 75. 74, 70, solo la 75, ahora 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, hasta 100. Que vengan aquí. ¿Dónde está Billy Paul? Discúlpenme. Muy bien, ve allá. Que algunos sugieres le ayuden hasta que entren en la línea de oración. Ahora los demás, míreme por un minuto. Sí. ¿Le aman ustedes? Cantemos suavemente, dulcemente por un minuto, mientras algunos de ustedes, hermanos, van allá. Oh, gracias, los tienen allá, así que ellos, para que las líneas no se mezclen, quiero orar por estas personas. Entonces, mañana probablemente estaremos orando igual por los enfermos. Y así sucesivamente hasta que comience la convención. Y yo, puede ser que el hermano Roberts también tenga una línea de oración allá en el lugar. Estaba pensando en quizás los dos tener una juntos, uno en un lado y uno en el otro. Pero yo no sé si a él le gustaría o no. No he hablado con él y es mejor que hable con él primero. ¿Ven? El hermano Oral es un buen hermano, es un verdadero siervo de Cristo. Y él es lo bastante humilde para hacerlo, pero no me gusta imponerme a un hombre de esa manera. ¿Ven ustedes? Y tal vez sea mejor que lo deje así. Bueno, si él me dijera, si él me pidiera, hermano Branham, venga a ayudarme, me daría mucho gusto hacerlo, pero pues él es humilde y un hermano muy amable. Y si me pidiera que lo hiciera, yo por supuesto que lo haría. Pero quisiera que él me lo pidiera primero. ¿Ven ustedes? Más vale que no diga nada al respecto. Ahora, no se lo mencionen. Solo dejen que él me lo pida, entonces sabré que está bien. ¿Ven? Pero ahora vamos a ver. ¿Cuántos recibieron? Bueno, ahora veamos. ¿Cuántas tarjetas de oración hay en el edificio? Veamos sus manos. Oh, hay bastantes más. Quizás 50 más. 40, 50 más, tal vez. Oh, sí, tal vez 30 más. Muy bien, ahora llegaremos a ellas. Llegaremos a ellas. Ahora vamos, solo mantengan su tarjeta si no los llaman. Ven, son las 10 con 10 minutos. Y yo quiero que estén en la escuela dominical en la mañana. Y tal vez mañana, teniendo dos servicios, podríamos hacer pasar casi todas las tarjetas que tenemos. Y luego empezar de nuevo el lunes. ¿Dónde estaremos el lunes por la noche? Oh, de hecho, estaremos en Tucson. No olviden ir a Tucson, a la convención allá. ¿Hay alguien aquí de Tucson? Sí, seguro. Un lugar del mundo muy pintoresco, ciertamente. Ustedes deberían ser de allí. Mi hermano Carl Williams me las va a cobrar por eso uno de estos días. Cuando llegué aquí eran ciudades rivales y veo que aún lo son. Estoy acostumbrado a eso. Nuestro equipo de pelota, béisbol o baloncesto en casa son ciudades rivales. Jeffersonville y New Albany. Oh, vaya, vaya, vaya. Si no hay una noche en que no haya un montón de peleas cuando tienen un juego, no sé dónde podría ser. Siempre están con eso, lo sé, en Tucson. Pero Phoenix ha crecido más que Tucson varias veces, creo, porque yo, Tucson, no creo que sea un tercio del tamaño de Phoenix, pero vamos allá porque tienen gente buena y santa, estoy seguro. Donde quiera que he ido en el mundo, hasta las junglas de África, aún los encuentro. Oh, vaya. Desearía poder hacer que mi esposa subiera aquí y cantara esa canción para ustedes una noche. Ellos vienen del este y del oeste, de las tierras lejanas. Ahora ella se va a levantar y a salir por yo haber dicho eso. Y ella le tiene mucho miedo al hermano Rose. El hermano Rose dijo, la hermana Brannan está aquí. Le diremos que pase a decirnos algo. Ella dijo, mi corazón se saltó unos 15 latidos. Dijo, agaché la cabeza. Dijo, Bill, si él llega a estar en alguna reunión. Dijo, de seguro me voy a esconder. Ella es muy tímida, así que yo iré de esto cuando llegue a casa. Espero que todos ustedes, jóvenes, digo esto no porque ella esté aquí. Ustedes lo saben y todos los que la conocen. Espero que todo joven en este edificio, cuando se case con su esposa, que ella sea tan dulce con él y sean tan felices juntos como lo hemos sido mi esposa y yo estos años. Si hay algún crédito que darle a la familia Brannan, que sea para ella. Ella es la reina, realmente lo es. Y déjenme decir una cosa. Ella es una verdadera madre. Y además, miren lo que ella tiene que soportar. Luego, bueno, a ustedes les sorprendería lo que es eso. Pues hay gente en la puerta día y noche, y ella se para entre el público y yo, ven, allí en casa, así que verdaderamente es un trabajo difícil. Y el pequeño Billy Paul, pienso en las tantas veces que lo cargué cuando falleció su madre. Solo un bebito. El doctor Adair solía decir, eres un sujeto extraño. Iba por la calle cargándolo y él llorando por su madre. Y en el clima frío, ustedes saben, cargándolo sobre mi hombro, así. Y no tenía suficiente dinero para mantener su o conseguirle un verdadero biberón. Le tenía una botella de Coca-Cola con un chupón. Lo ponía aquí y lo tenía debajo del brazo para mantenerlo caliente. Cuando lloraba demasiado, yo estiraba la mano, le metía ese chupón en la boca. Lo dejaba amamantar por un rato y volvía a guardar el biberón aquí. Y yo tenía leche por todas partes y de todo, ustedes saben. Yo cargándolo, seguía adelante, ustedes saben, cuidándolo. En la noche, vaya, vaya, cómo lo mecía para hacerlo dormir. Y conseguía a alguien que viniera a cuidarlo mientras yo iba a orar por los enfermos. Hemos recorrido un largo camino juntos. Espero que él nos mantenga así. Lo vi ayer cargando a su pequeño y pensé, Billy, ese eras tú hace poco. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, hacernos a un lado y darles una oportunidad a los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando un león ruge, ¿ven? ¿Quién no temerá? Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿correcto? Es lo que dijo el sabio, el temor de Dios. Ahora, quiero que ustedes, en esa línea de oración, parados allí, todos ustedes que saben que yo no sé nada de ustedes, levanten sus manos. Todos, el buen Señor del cielo siendo mi juez, hasta donde sé, en mi vida, nunca he visto uno de ellos, en mi vida. Probablemente me han visto a mí, desde la congregación. Ahora, ¿cuántos hay allá en la congregación que saben que yo no sé nada de ustedes? Pero sin embargo usted está enfermo y cree que Dios, que usted pudiera tocar el borde de su manto y que Dios me puede hablar para llamarlo a usted, como lo hizo él con la mujer. ¿Como la mujer original? Oh, vaya. Con razón he predicado tanto tiempo. Una congregación así, con esa clase de fe, debería serlo. ¿Esta es la señora? Ahora, aquí hay una dama. Nos encontramos esta noche como desconocidos. Y ahora ella está de pie aquí. Por supuesto. Tal vez ella esté enferma o quizás tenga algún otro problema. ¿Ven? Dios hace otras cosas, además de sanar a los enfermos, ustedes saben. Y pues, y Él prometió suplir todas nuestras necesidades. Nuestras necesidades. A veces no nuestros deseos, sino nuestras necesidades. Ahora quiero que recuerden algo ahora, cuando vayan a casa si nunca lo han leído antes. Lean San Juan 4 y vean. Ahora, aquí, ahora, no recuerdo. Permítame decir esto. Yo creo que este ministerio, o es el que va a llevarme a casa o va a subirlo de nivel. Ah, ha llegado a este tiempo del fin. O me enviará al extranjero o algún lugar donde nunca lo hayan oído. ¿Ven? Algo estaba por suceder. Ustedes solo recuérdenlo. Y escuchen, yo no soy un vendedor de cintas, pero tengo un buen hermano aquí que está grabando estas cintas, y es el señor Maguire. Creo que es James Maguire y su suegro, el hermano Softman, allá atrás. Ellos están con estas cintas. Lo que yo haría si alguno de ustedes tuviera una grabadora. No voy a decir nada de eso ahora porque no sé nada al respecto, pero si alguna vez ustedes le han comprado una cinta a ellos, compren esa cinta. Señores, ¿qué hora es? Escúchenla. Señores, ¿qué hora es? Pónganla a sonar habiendo orado, y luego comenzarán a orar por mí. ¿Ven? Cuando ustedes, pues, verán entonces el dilema en que estoy parado aquí mismo esta noche. Vaya dilema. Si ustedes supieran en dónde estoy parado ahora mismo, aquí mismo, ¿ven? Pero debo continuar. Un vencedor nunca se rinde. Y el que se rinde nunca vence. Así es. Debo practicar lo que he predicado, ¿ven? Ahora, yo le creo a Dios. Le creo a Él ahora mismo. Ahora, aquí está sobre una base. Ahora, si yo fuera nuestro Señor Jesús parado aquí y esta mujer estuviera enferma, ustedes saben que yo no podría sanarla aunque yo fuera el Señor Jesús. No podría hacerlo porque yo ya lo he hecho. Ahora, ¿cuántos saben que eso es verdad? Ven, seguro. Él ya ha perdonado todo pecado. Él ya ha sanado a toda persona enferma. Él ya proporcionó esa sangre en el Calvario. El precio ya está pagado. Todo está pagado. Pero lo único que usted tiene que hacer es aceptar eso. Creerlo y aceptarlo. Y usted no lo puede aceptar hasta que primero lo crea, ¿ve? Creer el Evangelio. Ahora, ¿pero qué pasaría si Él estuviera parado aquí? Usando este traje que el buen señor hizo que el hermano y la hermana Williams me compraran hace como 5 o 6 años. ¿Y qué pasaría si él estuviera parado aquí por ese traje? Usando este traje y esta mujer estuviera parada aquí. Ahora, si él tuviera cicatrices en su mano, diría, ven ustedes, yo soy el Mesías, yo, ¿ven las cicatrices? Míreme la frente. Ahora, cualquier impostor podría hacer eso. Así es. No lo conoceríamos por eso. Y si él estuviera parado aquí de esa manera, yo sabría que no es él. Sabría que no. Pues cuando él venga, sonará la trompeta. Vamos a... Él ni siquiera vendrá a la tierra. Seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con él. ¿Ven? Lo recibimos a él en el aire. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Él no viene a la tierra. Nos encontramos con él en el aire. Pero ahora, él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo puede hacerlo él? Su vida. Entonces, si su vida estuviera en mí, entonces yo lo representaría a él. Entonces, si así fuera, sería la misma vida que estaba en él. Haría las mismas cosas que él hizo. Ahora, aquí hay un hombre y una mujer, como en San Juan 4. Él se encontró con una mujer, no la había visto antes. Ella no lo había visto a él. Y allí estaban parados juntos, y él le dijo a ella, a la mujer junto al pozo, cuál era su problema. Y cuando él lo hizo, ella dijo, Señor, me parece que eres un profeta. Ella dijo, y sabemos que el Mesías, cuando él venga, quien es llamado el Cristo, significa el ungido. Cuando él venga, él hará estas cosas, nos dirá estas cosas. Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, solo que el cuerpo natural, él usa nuestro cuerpo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Entonces, ese espíritu actuaría de nuevo exactamente como actuó cuando estaba en él. ¿Es así? ¿Les haría creer? Digan amén, si lo haría. Ahora, señora, yo no la conozco, no la he visto en mi vida, que yo sepa. Por supuesto, es probable que usted me haya visto en la calle o en las reuniones y demás, pero esta es la primera vez que nos encontramos. Ahora sí, si es sanidad lo que necesita, bueno, yo si pudiera hacerlo, lo haría, y si tuviera alguna manera, y si son las finanzas, si yo pudiera ayudar, lo haría. Y si usted dijera, pudiera ser por alguien más, usted diría, yo vengo aquí, hermano Branham, para que usted ore por mi hijo, o mi hija, o mi hermana, o papá, o alguien, yo lo haría, ¿ven? Lo que pudiera. Y si tuviera problemas domésticos, diría, me gustaría reunirme con usted y su esposo, juntos, y hablar con usted. Que no sea aquí, ¿ve usted? Para poder hablar con ustedes dos y ver exactamente dónde está el problema. Entonces, cuando el Espíritu Santo lo revele, decir, espere un minuto, usted hizo esto aquí mismo, en este cierto momento. Con eso basta, usted no puede negarlo, ¿ve? Decir, usted hizo esto por acá, entonces, asunto terminado, ¿ven ustedes? Ahora ustedes comienzan desde allí, ¿ven? De esa manera se hace. Ahora ustedes saben que les estoy hablando con algún propósito. He estado predicando, ¿ven? Y luego solo estoy entrando en la unción para otra cosa, ¿ven ustedes? Para ver si el Espíritu Santo viene y obra en mí con un don divino. Es decir, con las dos conciencias juntas, lo cual me da la gracia de Dios para ver visiones y ver lo que está sucediendo, lo que sucederá, lo que ha sido. Usted sabe si es verdad o no. Usted se para aquí ante por lo menos 500 personas, ¿ven? O casi eso, 300 de todas maneras, ¿ven? Y sabe que eso, usted sabe si es verdad o no. Y si es verdad, entonces es Dios. La Biblia dice, si hay uno entre vosotros, espiritual o profeta, y lo que él dice se cumple, entonces oídlo, ¿ven? Ahora, si no es así, entonces no lo oigan. Ahora, no tengo idea de por qué la señora esté allí, pero que venga el Espíritu Santo ahora y vean si él no lo dice, ¿ven? Y eso es lo mismo que hizo nuestro Señor. Eso sería todo lo que podría hacer si él estuviera parado aquí mismo. Porque, recuerden, es él. No soy yo. Yo no la conozco. Estoy confesándolo. No la conozco. Así que debe ser él. Ahora, por supuesto, la señora tiene una atmósfera maravillosa en su espíritu. No porque ella tenga su mano levantada. Todos ustedes han estado en reuniones y los han visto levantar la mano, hacer así. El Espíritu Santo responder inmediatamente y decir lo que ellos eran, ¿ven? Correcto. Eso no significa nada. Escucharlos gritar y clamar en ese momento al decirles ahí mismo, usted está viviendo con la esposa de este hombre. Verlo aquí mismo y todo lo demás. Bueno, ustedes saben, ustedes han estado en las reuniones y han visto esas cosas y ven cómo esas cosas. Eso no significa nada. Pero la dama parece serlo. Hay una atmósfera maravillosa en su espíritu. Ahora la señora está sufriendo de algo. La observo, la manera en que está comiendo. Ella está delante de mí ahora en una mesa, haciendo una dieta algo rara, ¿correcto? ¿Es verdad? Entonces levante la mano para que la gente vea. Ven, vi a la señora delante de mí haciendo algo. Lo que haya sido está en la cinta, ¿ven? Muy bien, ahora, solo para que ustedes sepan por qué, ella es una buena persona. Observen por un momento. Ahora, el Espíritu está ungiendo. Ahora, todos sean muy reverentes, sigan orando. Estén en oración, porque lo vi moverse allí sobre la congregación en ese momento, ¿ven? Ahora, sean muy reverentes. Veamos a la señora de nuevo solo para hablar con ella. Lo que él le haya dicho, sí, aquí está. Está en una mesa. Es un problema estomacal y alguna clase de infección o algo en el estómago. Un médico ha estado examinando esto y, de hecho, usted ha tenido este problema por mucho tiempo. Y una vez la diagnosticaron, úlcera que sube. Y pues él dijo algo. ¿Qué fue eso? Duodeno. Le oí a él decir eso. Bueno, correcto. Esa es la pura verdad. Su nombre es señorita McCraw, correcto. Siga ahora, crea con todo su corazón. ¿Creen? Después de llorar así, sentado allá atrás, señor, esos pulmones colapsados que usted tenía, deberían sentirse mucho mejor ahora, si usted cree. Eso está bien ahora. Muy bien, eso fue suficiente. Amén. ¿Qué tocó él? Un hombre, como a dos detrás de él allí con endurecimiento de las arterias. Si usted también cree, señor, ¿qué tocó él? ¿No pueden ver esa luz suspendida allí? Miren eso, ámbar, allí. Yo no conozco al hombre. No lo he visto en mi vida. Solo créale al Señor Jesús. Ahora en alguna parte hay un bebito aquí, un infante con el cuello torcido. Allí está. Yo no la conozco. Crea, hermana, el cuello de ese bebé se enderezará, si usted lo cree.
¡Aleluya!
Jesus. ¿Qué tocó ella? ¡Aleluya! Hay algo más sobre un cuello. Yo lo vi. Es una mujer. No puedo ubicarla. Sí, ella está sentada aquí llorando. Señora Riley, crea en el Señor Jesucristo. Su cuello estará bien. Crea. Yo no conozco a la mujer. No la he visto en mi vida. Lo único que usted tiene que hacer es creerle a Jesucristo. ¿Lo cree usted? Tenga fe. Yo no lo conozco, Señor. Somos desconocidos el uno para el otro hasta donde yo sé. ¿Cree usted que Jesucristo puede decirme cuál es su problema? Usted sabe si estaría correcto o no, ¿verdad? Si usted puede creer con todo su corazón, sigue yendo a la congregación. ¿Cree usted que su esposa ya también se recuperará? El problema del ojo. Ella sufre con un problema del ojo. ¿Lo cree? Usted no es de aquí. No, usted es de donde hay mucha agua por ahí. Es una ciudad costera. Es California, Los Ángeles. Regrese, señor Bowman, y recupérese. Y Jesucristo lo sanará. ¿Cree usted? Ahora, ustedes todos pueden ser sanados ahora mismo, si lo creen. ¿Lo creen? ¿Qué me dicen ustedes en la línea de oración? ¿También lo creen ustedes? Ustedes solo tengan fe y no duden. Crean con todo su corazón un minuto. Esta señora, la razón por la que me detuve con ella, está en una condición grave. Esta mujer morirá inmediatamente si no se hace algo por ella, porque ella tiene una sombra. ¿Ven esa sombra oscura sobre ella? Oigan, ¿saben que tenemos la sombra de esa muerte sobre la gente? Captado por la cámara fotográfica, igual que el ángel del Señor, lo tenemos colgado en nuestra iglesia. Una cosa muy grande de apariencia negra como un ciclón suspendida sobre una mujer. Le dijeron que no tomara la fotografía y el Espíritu Santo dijo, tómala ahora mismo. Y tomaron la fotografía y allí estaba. ¿Ven? Ambos lados, aquí. Está colgando allí mismo. Ustedes, personas del tabernáculo, algunos de ustedes que están aquí, el hermano Fred y ellos, aquí está esa misma cosa sobre esta mujer. Ella tiene cáncer. Eso es cierto. La vejiga, correcto. ¿Es así? Levante la mano, si es verdad. ¿Ven? Ahora la oscuridad se ha ido sin decir nada. ¿Ven? Solo su fe. Eso lo hizo. Vaya creyendo. Amén, amén. No lo duden. Solo vaya y crea con todo su corazón. Los problemas cardíacos matan a mucha gente. No lo matará usted, si usted cree. Amén. Solo vaya diciendo gracias al Señor. Vaya y esté bien. Muy bien. Al diablo le gustaría hacer que usted tuviera esta artritis toda su vida. Pero si usted cree con todo su corazón, Jesucristo lo sanará. ¿Lo cree usted? Sigue su camino agradeciendo a Dios. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted puede ir a comer su cena y ese problema estomacal lo dejará. Solo vaya y diga alabado sea el Señor. Vaya, créale a Él con todo su corazón. Usted también tenía un problema estomacal. Crea con todo su corazón y vaya y Jesucristo lo sanará. Muy bien. ¿Por qué anda tan temerosa? A usted la molesta el nerviosismo. La tiene afligida, casi en un colapso. Satanás le está mintiendo. Pero ahora ha terminado. ¿Me cree usted? Vaya y diga alabado sea el Señor. Señor Jesús, oro que sanes a nuestra hermana y le des salud. En el nombre de Jesús. Amén. Venga creyendo, hermana. En el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre ella para su sanidad. Ven, mi hermano. En el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre el hermano para su sanidad. Amén. ¿Cuántos tienen un corazón creyente debajo de alguna mano que se levante? Ahora ponga esa mano sobre alguien a su lado. Usted dice, ¿diríamos eso? Seguro que sí. Esa es la palabra del Señor. Levanten la mano. Ustedes creen. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ni siquiera dijeron que orarían por ellos. Dijo, si ponen sus manos sobre los enfermos, solo con la mano puesta sobre ellos, ellos sanarán. Oremos. Señor Jesús, el Rey ha rugido con su voz. Estas señales seguirán a los que creen. If they lay their hands on Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Señor Dios, que todo demonio grite, toda enfermedad salga. Que el diablo sea derrotado. Los hijos de Dios salgan de este edificio esta noche en la victoria y el poder de la resurrección de Jesucristo. Créanlo, así es. No lo suelten. Oiga, solo ponga, mantenga su mano sobre alguien diciendo, Señor, sánalos. Yo quiero que ustedes oren. Oré. Quiero que ustedes oren por alguien. Usted es un cristiano como yo. Todos somos cristianos. Ahora usted ore por alguien. Ellos están orando por usted. Ahora, ¿cómo le gustaría que alguien orara por usted? Usted ore por ellos como quisiera que alguien ore por usted. Haga a otros como quiere que otros le hagan a usted. Oren abiertamente. Sean sinceros. Así como ustedes quieren que ellos oren por usted. Y la oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Y si han tenido alguna incredulidad, les será quitada. ¿Por qué? El rey ruge. ¿Quién no profetizará? ¿Quién no testificará cuando el rey ruge? Su palabra dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano Fuller, venga. Dios lo bendiga.